COPE Gran Canaria.
Estar informado.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Buenos días, bienvenidos a la mañana de COPE Gran Canaria. Ya estamos por aquí. Es miércoles en el Ecuador de esta semana, también en el Ecuador de este décimo mes, octubre. Como saben, tenemos dos horitas de radio por delante para entretenerles e informarles. Como siempre, lo más próximo posible a la actualidad. Miren, recuerdo un concejal que me comentaba que en muchas visitas a barrios, los vecinos incluso le trasladaban las soluciones a los problemas que le planteaban. Esto mismo lleva haciendo los operadores turísticos desde marzo, 8 meses atrás. La solución para recuperar campañas turísticas pasa por A, medidas sanitarias que reduzcan la tasa de contagio. Se ha hecho un poco tarde, pero estamos empezando ya a recoger. B, test en origen que permitan establecer corredores turísticos. Incluso los operadores han modificado esta última petición. Pruebas en aeropuertos, parece que no es viable, veremos a ver. Si no fuera posible, otras instalaciones fuera de los aeródromos, parece que cuesta mucho, es lo que dice el gobierno de Canarias. Incluso se han atrevido a decir, pero nosotros lo pagamos, pagamos los test PCR, pagamos el test de antígenos, lo que haga falta. Pero nada, constantemente se han encontrado con la barrera del gobierno central, que a pesar de reconocer la imperiosa necesidad del archipiélago para no perder nuestra principal fuente de alimentación socioeconómica, como es el turismo, sigue sin ofrecer soluciones. Es que parece que no hay voluntad, parece que no preocupa, no importa, no interesa. Y a pesar de los buenos propósitos y buenas palabras, realmente lo que ocurre es esto. En breve vamos a hablar con el senador de Coalición Canaria, Fernando Clavijo. Ayer logró que el Senado aprobara una propuesta para hacer test PCRs en los aeródromos. Pero no solamente hablaremos de esto, también de inmigración y de esa polémica del GPS de los pescadores que reconoce las aguas cercanas a Canarias como marroquíes. Parece que el gobierno alawí ha hecho sus deberes, no se ha quedado quieto. ¿Y el gobierno de España? ¿El gobierno de España también? Conoceremos el caso de un vecino de la capital. Escuchen, porque la verdad es que no tiene remedio esto, ¿eh? Le construyeron un edificio tan cerca de su vivienda que le tapiaron una ventana. Las imágenes, las fotos que nos han enviado son realmente surrealistas. Imagine usted abrir la ventana de su cuarto y encontrarse con una pared de bloques. Esto es lo que le ocurre. Ojo a esto también, ¿eh? Porque Asaca dice que el Hospital Insular ha incorporado a trabajadores a sabiendas de que habían dado positivo en el Hospital Insular. Si esto es cierto, créanme que es un escándalo. Relajamos contenidos, porque se instalan los primeros pasos de peatones 3D en Canarias, en Artenara. La foto es muy llamativa, están en relieve, parece que levitan. Y vamos a charlar de esto con el responsable de conservación de carreteras de medianías y zonas altas del Cabildo de Gran Canaria. Así llegaremos hasta las 12, sobre las 2 y 5, 2 y 10, tertulia de Millennials. Y después vamos a charlar con un médico de urgencia del Centro de Salud de Maspalomas, se llama Juan Toral. Nos va a comentar de primera mano cómo llegan los inmigrantes. Este testimonio ya lo colgó en sus redes sociales y créanme que es tremendo, terrible, demoledor. Se reúnen esta tarde sobre las 6 de la tarde, pero parece ser que no hay buena sintonía con el carnaval de Las Palmas de Gran Canaria del año que viene. Vamos a ver qué ocurre, pero está ahí en la cuerda floja. Hablaremos con la FIGRU. Como es miércoles, pues cerraremos el programa con Juan José Laforet y su espacio Callejeando. Todo esto y lo que surja con Julia Abreu en la realización técnica y Noa Martín en la producción. Son las 11 y 9 minutos. Les habla Javier Benítez. Comenzamos ya con el bloque dedicado a la información. Las noticias que está dejando esta mañana del miércoles Ainhoa Martín. Buenos días, adelante.
Buenos días. Comenzamos hablando de turismo. La Unión Europea ha acordado un semáforo de riesgo COVID para coordinar la movilidad entre los países miembros. Pretende así acabar con los vetos particulares impuestos por los estados desde que comenzó la pandemia y que restringía, por ejemplo, la movilidad de residentes de Reino Unido o Alemania a Canarias. La Comisión Europea ha desarrollado un semáforo de restricciones del que no se libraría el archipiélago y que ocuparía el color ámbar al registrar una incidencia mayor de 50 casos en los últimos 14 días. Yaiza Castilla, consejera de Turismo del Gobierno Regional, insiste en que los test son un elemento de cribado esencial que debe legitimarse.
Pero sí que es cierto que los test no son la panacea, pero sí es un elemento de cribado. ¿Cómo nos legitimamos diciendo, o sea, diciéndole a la población canaria que guarde las medidas de sanidad, que le imponemos medidas más restrictivas y la están cumpliendo, que dobleguemos la pandemia y luego no los protegemos cuando hacemos la apertura internacional de fronteras? Vale que a lo mejor directamente no es una competencia turística, pero sí que nos afecta a todo el tejido económico del archipiélago. Por tanto, creo que es más que necesario por lo menos hacer un mínimo control, si quieren, obviamente voluntario, porque no tenemos la disposición con rango de ley dictada, y por otro lado, pues que sea de forma aleatoria para hacer por lo menos un mínimo de cribado a la población para que tengan un mínimo de control de algo, menos es nada.
Las patronales hoteleras se quejan de la inactividad del gobierno de España ante el sector. José María Mañaricúa, presidente de la patronal hotelera, critica que la ministra de Asuntos Exteriores no haya sido capaz de reunirse con otros mercados emisores con el fin de cerrar los acuerdos bilaterales con Reino Unido o Alemania y así establecer corredores turísticos. Mañaricúa además resalta que es importante que los aeropuertos se hagan test de devolución a los turistas que regresan a sus hogares con los que se pretende liberarlos de la cuarentena.
Desde luego, en un momento de muy complejo, con la crisis sanitaria, con una segunda pandemia, con la crisis económica que afecta a los recursos de las familias, con una demanda, por tanto, muy baja de viajar, habrá que crear mecanismos que generen cierto número de turistas hacia Canarias. Estos mecanismos vienen porque España llega a acuerdos para salvar esas restricciones de no volar hacia Canarias, hacia España, y necesitamos de la acción del gobierno con acuerdos bilaterales que empiecen ya, que se estrenen pronto, donde podamos ver cierto número de turistas hacia el destino.
Y un último apunto, un hombre de 36 años con antecedentes delictivos ha sido detenido después de plantarse sin mascarilla frente a un comercio y escupiendo, increpando a sus clientes en Las Palmas de Gran Canaria, según ha informado la Policía Nacional.
Lamentable, seguimos escuchando noticias, echamos un vistazo a los diarios digitales de la provincia de Las Palmas.
Comenzamos con la provincia, Diario de Las Palmas, donde abren con economía. Las islas recibirán a 442.000 peninsulares en invierno que no se someterán a test. Además, en Canarias, Sánchez eliminó en febrero el órgano que coordina la política de inmigración. También los muertos y desaparecidos en alta mar también tienen derechos. En Sociedad, Canarias presenta el índice de contagios más bajo de los últimos 14 días y ya alaba el magnífico trabajo de Canarias y la catedrática Beatriz González pide más recursos de atención primaria. Un muerto y solo 62 positivos en las últimas 24 horas en Canarias. En el Canarias 7, por su parte, abren con Sanidad, admite haber incorporado a personal con PCR positiva en el insular. Además, las patronales turísticas critican la inacción y la irresponsabilidad del gobierno de España y bajan los contagios en Canarias con 62 nuevos positivos y un fallecido. Por su parte, en nuestra página web cope.es/Gran Canaria, la plataforma contra Txira Soria denuncia el proyecto ante la UNESCO en sucesos, detenido por estar sin mascarilla y escupir a clientes de un establecimiento de Las Palmas de Gran Canaria, y 45 inmigrantes llegan de madrugada en tres pateras a Gran Canaria.
Volveremos a actualizar la información a 12:30. Abrimos la página del deporte con David Ojeda. Buenos días.
Derrota del Club Baloncesto Gran Canaria, 84-68 fue el marcador ayer del conjunto claretiano en su visita al Cedevita Zagreb en Croacia. Una nueva derrota que ahonda en las malas sensaciones del conjunto insular en el comienzo de la competición. Si bien en Europa hasta el momento se sumaban dos victorias en dos partidos, todo lo contrario que en una liga andesa en la que solo se logró la victoria en la primera jornada ante Bilbao, ayer se conseguía también o se sumaba también esa primera derrota europea que agrava las sensaciones para el equipo de Porfi Fisac, que por cierto tiene que jugar mañana de nuevo en competición ya nacional ante el Movistar Estudiantes en Madrid. Por otro lado, vuelve hoy al trabajo en la Unión Deportiva, sigue ejercitándose el equipo de Pepe Mel preparando el partido del próximo fin de semana.
Más información a partir de las 2 de la tarde en tiempo de Deportes Cope. Marcamos el 112, saludamos a Carmina Lorenzo. Carmina, buenos días.
Hola, buenos días.
Incidentes destacados, Carmina.
El más relevante ha sido sin duda el fallecimiento de un varón de 69 años de edad que se producía durante la noche tras caerse por una ladera de unos 20 metros en el municipio de San Bartolomé de Tirajana. Fue rescatado por los bomberos de San Bartolomé de Tirajana y posteriormente asistido por el personal sanitario del Servicio de Urgencias Canario, que lo trasladó en una ambulancia medicalizada a un centro hospitalario donde finalmente falleció. Por otro lado, hay que destacar la llegada durante la noche también de tres nuevas pateras a la isla de Gran Canaria con 45 migrantes a bordo. Todos ellos fueron trasladados al muelle de Arguineguín, donde fueron asistidos por el dispositivo sanitario desplegado en la zona, sin que en esta ocasión fuera necesario realizar ningún traslado a un centro sanitario.
Muchísimas gracias, Carmina. Buenos días.
Gracias a ustedes. Buenos días.
Vamos al Twitter. Encendemos el ordenador, le damos al navegador, la pestaña de redes sociales, Twitter, usuario, contraseña, y nos vamos hasta las tendencias porque queremos saber de qué se habla en esta cafetería virtual en este segundo de la mañana, Ainhoa.
Hoy en Twitter, entre las tendencias destacadas, una internacional. Oxford University Press ha reportado la primera muerte por reinfección de COVID-19. Se trata de una mujer de 89 años de los Países Bajos que padecía cáncer. Es el primer caso conocido por una segunda infección del COVID, algo que ha captado la atención en la red social. También otra noticia triste, y es que ha fallecido Conchata Ferrer, la actriz que dio vida a Berta en la serie Two and a Half Men. La actriz fue nominada dos veces al Emmy por su papel en la serie de comedia. Falleció a los 77 años por complicaciones cardíacas, y tanto sus compañeros de set como los fans mandan mensajes de condolencias a los que nos sumamos. Y el iPhone 12, entre lo destacado, porque ya ha salido y los fans de Apple están atentos a todas sus novedades, como siempre, y esta vez a mitad de semana, el feliz miércoles, entre los hashtags destacados de hoy.
Gracias, Ainhoa. 11:16, nos queda el tiempo. Ha bajado un poquito las temperaturas porque, todo hay que decirlo, ayer fue un día terrible, con algo de calima, incluso muchísimo calor ayer. Parece que los termómetros nos dan una tregua y a ver si siguen bajando, porque al fin y al cabo estamos a mediados de octubre y lo que toca es algo de fresquito, que se empieza a notar, todo hay que decirlo, por la noche, a primera hora del día. Y cuando ya se empieza a ir el sol, sobre todo en medianías y zonas altas. Tampoco muy lejos, ¿eh? En Teror, por ejemplo, que está a 5 minutos, municipio contiguo de Las Palmas de Gran Canaria, pues ya se empieza a notar ya el fresquito. Ahora mismo en la capital Gran Canaria, 22 grados. Si nos vamos a Valsequillo, uno menos, 21 grados. En Agüimes, zona donde suele hacer mucho calor, 24 grados. Sur de Gran Canaria, en Playa del Inglés, 25. Si buscamos el frío, hay que subir hasta el Pico de las Nieves con una buena temperatura, con 13 grados. Y si usted nos escucha desde La Graciosa, 22 grados. Profundizamos en la información meteorológica para las próximas horas en la isla de Gran Canaria desde la AEMET. Previsi Van Albizu, buenos días.
Buenos días, cielos casi despejados, ambiente soleado en la isla de Gran Canaria con intervalos de nubes medias y altas, apareciendo eso sí algo de nubosidad baja a últimas horas en el norte. También contaremos con presencia de ligera calima, todo ello con temperaturas en descenso, aún así máximas de 27 grados en Las Palmas de Gran Canaria en horas centrales, y el viento soplando del nordeste de flojo a moderado, más intenso en las vertientes sudeste y noroeste. Es una información de la Agencia Estatal de Meteorología.
Todo es tan perfecto, nadie entiende el movimiento de sus alas, es su mejor secreto. Me siento como un cerdo cuando estoy con ella y vuelvo a las andadas. Es como un largo eco, incendios que se pueden armar, catarsis que nos pueden calar hasta los huesos. Sabes que soy un experto, además últimamente siempre estoy en mi peor momento.
Donde está la temperatura realmente alta y desde hace muchísimo tiempo, desde marzo prácticamente, es en los operadores turísticos de Canarias, porque ven cómo pasan los días y no hay propuestas claras, concretas, para recuperar, ya dicen, en parte, esta temporada alta, temporada invernal, temporada turística. Ayer parece que se dio un paso, vamos a ver cuál es el recorrido, porque la verdad es que yo entiendo que en el seno de los diputados canarios, de los senadores, debe haber una desconfianza tremenda, terrible, pues con todos los asuntos que atañe Canarias Estado. Ayer el Senado ha aprobado a instancias de Coalición Canaria la propuesta para que se hagan test en los aeropuertos. Vamos a hablar con Fernando Clavijo, senador canario, por supuesto, de Coalición Canaria, quien tenemos ya en línea. Don Fernando, ¿qué tal? Buenos días.
Hola, muy buenos días.
Hombre, yo entiendo que se ha dado un paso importante, ¿no? Pero ¿qué es lo que queda? ¿Cuál es el recorrido de, en fin, esta aprobación por unanimidad en el Senado para que realmente se hagan los test de una vez por todas ya en los aeropuertos?
Bueno, pues que el gobierno de España y el gobierno de Canarias cumplan. La voluntad política está. La Cámara del Senado ha aprobado que se realicen estos test en los puertos y aeropuertos. Creemos que hemos perdido unos meses preciosos y que eso nos ha llevado a perder plenamente la campaña de verano y perderla de invierno, que acabará y si no se actúa diligentemente. Y con este mandato que el Senado le da al gobierno de España, pues lo que habrá es que AENA tendrá la obligación de habilitar esos espacios y el gobierno de Canarias, tal y como se ha comprometido, pues contratar la realización de esos test.
Uh-huh. Pero eso no será tan sencillo, porque se lleva pidiendo desde marzo prácticamente, se ha dado un paso importante, pero ahora yo creo que queda lo más trascendente de todos, ¿no? Y es que
pues
hay voluntad política, don Fernando.
Bueno, la voluntad ha sido plasmada en el Senado, ¿no?
Sí.
Con lo cual, que es donde reside la soberanía popular. Yo, muy complicado no debe ser cuando Madeira, Azores o Grecia lo llevan haciendo durante meses. Con lo cual, en una situación de emergencia, donde se ha decretado un estado de alarma, donde se ha confinado casi tres meses a la población en sus casas, hombre, yo no creo que sea muy complicado por emergencia o por urgencia contratar esa realización de esos test. Y ya le digo, o sea, nosotros lo hemos visto en otras partes de la Unión Europea, ¿no? Cuando se hablaba, no, es que Europa no deja, que Europa... Nada, nada, es decir, no es cierto en absoluto.
Por ¿quién lo tanto, ha errado, senador? ¿Quién ha errado? ¿Quién, digamos, ha mirado a otra parte? ¿Quién no ha cumplido?
El gobierno de España y el gobierno de Canarias, los dos han errado. El gobierno de España.
Canarias constantemente hablan de la necesidad de hacer pruebas PCR, acabamos de, o test de antígenos, ¿no? Acabamos de escuchar ahora mismo a Yaiza Castilla que dice, no es la panacea, pero llevamos reclamándolo desde el principio.
Evidentemente, pero ¿qué le ha impedido al gobierno de Canarias poner unas carpas por fuera del aeropuerto y hacerlo? ¿Qué le han pedido al gobierno de España ponerlo en marcha? Quizás a lo mejor que no quiera hacer distinciones con otras comunidades autónomas, y entonces los canarios nos fastidiamos y perdemos nuestra campaña de invierno porque por otros intereses políticos ajenos a los intereses de Canarias, y tenemos un gobierno de Canarias que lo que hace es agachar la cabeza y, aunque sepa que no es bueno para los canarios, acepta lo que le dicen sus jefes de Madrid. Porque, que yo sepa, y Portugal está en la península, o sea, Portugal está en una esquina y Madeira y Azores son regiones ultraperiféricas como Canarias. Madeira, Azores, las dos portuguesas, y lo están haciendo, tienen unos índices de contagio muchísimo más bajos que los que tiene Portugal, tanto España y territorio continental como Madeira y Azores, y bueno, y se han podido promocionar como un destino seguro, que es lo que queríamos, aprovechar, que no hay que aprovechar mucho una pandemia, pero me refiero, siendo el único destino de invierno de toda Europa, pues poder ofrecerle a nuestros turistas la seguridad y la tranquilidad de que van a tener todos los controles sanitarios para poder disfrutar de sus vacaciones sin tener que hacer una cuarentena cuando llegue. Por lo tanto, lo que no ha habido es voluntad política.
O capacidad. Señor dijo, da la sensación que con el gobierno de España más vale pedir disculpas que pedir permiso.
Sí, yo creo es que uno tiene que ejercer sus competencias sin pedir permiso. Es que esa es la realidad. No tenemos que estar pidiendo permiso para defender a los canarios, ni tenemos que estar pidiendo permiso para hacer lo que nos corresponde. Esa es mi opinión, o al menos eso es lo que yo siempre he practicado.
Llega tarde esta autorización del Senado y veremos lo que pasa con el Congreso de los Diputados y con el Gobierno de Canarias. ¿Llega tarde, aunque ya se implante mañana?
Llega tarde. Yo decía en el Senado, en el día de ayer, que defendíamos esta moción, pues defendía en el Senado que es que si dividimos lo que va a caer el Producto Interior Bruto Canario, que son aproximadamente entre 11.000 y 12.000 millones de euros, por los 270 días desde marzo, cada día estamos perdiendo 45 millones de euros. Que además 45 millones de euros que no recuperamos, porque una industria, por ejemplo, puede seguir fabricando. Una industria de pienso, puede hacer pienso, una industria de coches, de botellas, de impresoras, de teléfonos, lo acumulas, lo estocas y luego ya lo venderás más adelante. Pero es que la cama de hotel que no vendes no la vuelves, no la puedes volver a vender nunca más. La mesa que no sirve en la cena en un restaurante, ya ese día no lo vuelves a vivir. O el coche que no alquilas, ¿no?, en un rentacar. Por lo tanto, ese dinero se pierde y no se recupera. Por eso a nosotros nos golpea tanto la crisis, ¿no?, y más duramente que el resto del territorio continental. Y esa realidad...
Decías, senador, son 45 millones de euros, que no solamente es dinero, ¿eh?, que se traduce además en puestos de trabajo.
Empleo, efectivamente. ¿Empleo? Efectivamente.
Bueno, vamos a ver. También usted reclamó en el Senado los 15 millones del Plan de Infraestructuras Turísticas de los Presupuestos Generales del Estado para 2020.
Pues sí, efectivamente. También lo reclamé. Desgraciadamente, en este caso, pues los senadores del Partido Socialista de Canarias, que formaban parte de la comisión, recibieron instrucciones y votaron en contra. Y esa moción no salió. Es un dinero que es de todos los canarios y que nosotros interpretamos y entendemos que duda cabe que ahora en la situación turística que nos está tocando vivir, pues para las infraestructuras, para dinamizar el empleo con la construcción, para los fondos de desarrollo de vuelos, que desgraciadamente pues hemos perdido conectividad, porque duda cabe que al final esos vuelos tienen que volar a otros sitios, ¿no? Pues desgraciadamente, pues con mucha desgracia, pues nos hemos encontrado que han votado en contra y han votado en contra de su tierra, de Canarias.
Senador, le pregunto también por migración, porque al fin y al cabo este fin de semana pasó por aquí José Luis Escrivá. Iba a decir para poco, pero en honor a la verdad, para nada. Vino presionado por los senadores canarios para que se diera una vueltita por aquí y viera la realidad. ¿Se va a hacer lo mismo con los demás ministros? Se pide también que venga Grande Marlaska, que parece ser que no tiene en su agenda venir a Canarias. González Laya también de Exteriores. Margarita Robles de Defensa. ¿Se va a exigir con la misma contundencia que vengan por aquí estos ministros para que vean la realidad y, sobre todo, aporte soluciones?
Vamos a ver, nosotros lo estamos exigiendo. Lo que pasa es que nosotros ya no somos gobierno. O sea, que duda cabe que ahora son otros los que tienen que... Nosotros desde la oposición, con absoluta lealtad, estamos defendiendo a Canarias. Faltaría más. Claro que lo vamos a seguir defendiendo y claro que vamos a seguir peleando para que se atiendan a los problemas canarios. Pero la realidad es que son otros los que ahora lideran las instituciones. Son otros de Partido Socialista los que presiden los cabildos y son otros los que presiden el gobierno de Canarias. Nosotros entendemos que las visitas, si no se resuelven los problemas, no da igual, como comprenderán. Que vengan para hacer lo que han hecho, mejor que no vengan, ¿no? Porque parece que encima vienen a reírse de nosotros y a despreciarnos. Por lo tanto, que venga ahora Grande Marlaska o Margarita Robles, ¿de qué va a servir? Lo que tienen es que coordinarse, que trabajar. Yo no entiendo cómo en febrero Pedro Sánchez disuelve la Comisión de Coordinación de los Temas Migratorios. Cuando yo había intentado reunirme en diciembre del 2018 con él y no tuvo tiempo, solo tenía vacaciones, venía de vacaciones a coger el sol y a reunirse con el concejal de fiesta de Recife y no recibió el presidente de Canarias con un asunto tan grave, pues de aquellos polvos vienen estos lodos. De aquel momento en el que ya teníamos, se había activado la ruta del Atlántico, porque desde que se cierra el Mediterráneo, la gente se activa por el Atlántico. Por lo tanto, ahora mismo lo que tienen es que habilitar los espacios militares, que es lo que se aprobó en el Senado, que habilitar los medios para atenderlos dignamente y que derivarlos a la península, porque esta gente lo que quiere es ir a Francia, a Alemania o al territorio continental, a Madrid o Barcelona, no se quieren quedar en Canarias.
Le pregunto ya para acabar un asunto que conocíamos ayer y que hoy forma parte de la actualidad en Canarias, ese ordenador de los pesqueros de Canarias que señala como aguas marroquíes, pues esta zona cercana a Canarias. Parece que Marruecos pues ha hecho los deberes, que no se ha quedado quieta. Y el gobierno de España y el gobierno de Canarias pues constantemente diciendo que estas aguas no se tocan porque son de Canarias, pero ya en los GPS, y esto es un peligro porque de repente puede aparecer una patrullera por ahí y decir que estas zonas de Marruecos y que todo el pescado que ha capturado, que se lo den, es decir, o emitir sanciones, pues esta zona ya por lo menos los GPS lo reconocen como espacio de Marruecos.
Bueno, pues efectivamente, mientras tengamos un gobierno débil, frágil, y que evidentemente sus tesis son claramente hostiles al reino de Marruecos, pues Marruecos va a seguir avanzando, ha seguido avanzando con la mediana, ha seguido avanzando con intentar ocupar un espacio de las aguas canarias, y seguirá avanzando, y mientras tanto, pues no se está haciendo nada, ¿no? Y ahora pues lo último que yo me pude reunir con los pescadores en Lanzarote en su momento es que efectivamente, o sea, están pescando en aguas canarias y le aparece en el GPS como que son aguas marroquíes. Ellos siguen y nosotros lo seguimos advirtiendo. Son otros, obviamente, los que tienen que, insisto, los que tienen que defender a Canarias, allá las instituciones. Nosotros lo advertimos, lo decimos, llevamos las distintas mociones. Algunas se aprueban, otras no, pero...
Y bajo su punto de vista, senador, y además como expresidente del gobierno de Canarias, ¿qué tendría que hacer el Ejecutivo canario y también el Ejecutivo central para evitar que esto vaya más?
Yo creo que es el Ejecutivo central. O sea, el gobierno de Canarias lo que tiene que presionar es el Ejecutivo, al Ejecutivo central, ¿para qué? Porque estamos hablando de asuntos exteriores y estamos hablando de que hay una ministra de asuntos exteriores. O sea, que yo personalmente creo que lo que tiene que hacer el gobierno de Canarias es exigirle al gobierno de España que actúe, y así nosotros lo hemos llevado al Parlamento de Canarias y así lo hemos hablado, pero bueno, ahora es una relación entre instituciones.
¿Que actúe? ¿Reunión con el gobierno de la UI?
Bueno, yo en su momento se hizo una delegación diplomática hacia el Reino de Marruecos. Yo fui como presidente de Canarias en su momento y hablamos cuando ni siquiera se había iniciado este tema de las medianas. Luego nosotros pedimos que a la delegación del Ministerio de Asuntos Exteriores se incorporase una delegación del Gobierno de Canarias. El Ministerio de Asuntos Exteriores dijo que no era conveniente, pero eso fue, y según salieron de la delegación diplomática, se declararon la ley, o sea, se aprobó la ley de Marruecos en la que se delineaba la nueva mediana, y no ha vuelto a ocurrir nada más. Nosotros lo hemos advertido y lo decimos, pero no ha vuelto a haber ninguna delegación diplomática, no se ha vuelto a ir al Reino de Marruecos. Una parte del fenómeno migratorio tiene que ver con las relaciones diplomáticas en el Reino de Marruecos, que no se ha hecho nada, porque Marlaska lo único que visitó fue Mauritania, no fue a ver Marruecos, y ahí seguimos. La casa sin barrer, los migrantes viniendo a nuestras costas, Dios sabe cuántos se están perdiendo y muriendo en ese alta mar, porque no tenemos el Frontex, porque el CIBE no funciona, o no ve, pues decirlo coloquialmente, aunque esto no es para risa, y mientras tanto aquí parece que no pasa nada. Pues oye, nosotros como oposición leal lo denunciamos.
Le pregunto, don Fernando, ¿y es posible que haya relación causa-efecto? ¿Esta pelea, este combate por la mediana con Marruecos tenga algo que ver con el repunte terrible migratorio que estamos teniendo hacia Canarias?
Es muy posible, claro, es muy posible que eso ocurra. Es muy posible.
Fernando Clavijo, senador, muchísimas gracias por atender a los micrófonos de la cadena COPE. Un abrazo.
Un abrazo, gracias a ustedes.
En FM y en Onda Media,
COPE Gran Canaria. Cuidamos la fruta como ella te cuida a ti. Cuidamos el sabor original desde el primer día. Llevamos 3 generaciones cuidando nuestra receta única. El sabor de siempre. Libis, nuestro sabor.
Romelpe en Telde. Ofertas y promociones. Recuerda que invertir en tu casa es invertir en ti. Tenemos todo en decoración, muebles, electrodomésticos, imagen y sonido, muebles de cocina y locales. Romelpe, muebles y decoración. Calle Navarra 13, Telde. Romelpe, garantía de bienestar. Teléfono 928 69 24 83.
Pues claro que tengo en cuenta mi aseo personal. Hoy mismo me pienso remojar, hablando claro.
¿Te vas a bañar entonces?
Si Dios quiere, sí.
Pues hazme el favor de no salpicar y corre la mampara que compramos en el baño barato. ¿Cómo era aquel refrán que dijiste ayer?
El que se baña en el baño barato se mueve ligero como un gato.
En el baño barato hay cosas que cuestan poco y que valen mucho.
El baño barato, en Las Palmas de Gran Canaria, en el Cebadal y en Villerbajo, en Telde, en la urbana. Urbanización Las Rubiesas, cruce de Melenara.
Dese un salto, Cristiana.
Estamos a una semana de que empiece la Vuelta a España. Eri Frade, hola Eri, muy buena.
Hola Juanma, muy buena.
¿Eres optimista?
Creo que estamos en un punto difícil y creo que vamos a hacer una vuelta sin público.
Hay contenidos deportivos que solo encontrarás en el partidazo de COPE.
Javier Guillén, director general de la Vuelta, buenas noches.
Buenas noches.
Sin rodeos. ¿Va a haber Vuelta a España?
La que hemos reajustado en el mes de marzo, ahora mismo sí.
De lunes a viernes, de 11:30 de la noche a 1:30 de la madrugada, Juanma Castaño y su equipo consiguen que te acuestes cada día sabiendo todo lo que pasa en el deporte.
El partidazo de COPE. Lo damos todo.
Dietas de control de peso, consultas de naturopatía, masajes terapéuticos, herbolarios Muérdago. Estamos en Vegueta, calle San Marcial 3, junto a la Catedral, en General Vives 83, Parque Santa Catalina y calle Cafarnaún 22, Lomo Los Frailes. Más información en el teléfono 928-320912. Herbolarios Muérdago.
En FM y en Onda Media,
COPE Gran Canaria.
Son las 11:36 minutos, tiempo para actualizar, eso sí, de forma breve. Ainhoa Martín, adelante.
El consejero de Sanidad, Blas Trujillo, ha reconocido este miércoles en el Pleno del Parlamento de Canarias que los profesionales sanitarios están agotados y que es preciso disponer de más recursos humanos para enfrentarse a la actual situación de pandemia. Además, la Consejería de Agricultura, Ganadería y Pesca del Gobierno de Canarias ha publicado en el BOC la convocatoria de ayuda a la reposición en vacuno de leche con novillas nacidas en las islas del Programa Comunitario de Apoyo a las Producciones Agrarias de Canarias para la campaña 2020. Y un último apunte, el Ayuntamiento de La Oliva ha detectado y clausurado 6 nuevos focos de vertido de agua fecales en la playa del Muelle Chico de Corralejo, cerrada al baño desde el 19 de junio de 2018 por contaminación.
Podremos actualizar la información a las 12 del día. Venga. A ver.
Las maravillas de Malay. Last night a DJ saved my life, yeah. 'Cause I was sitting there bored to death, and then just one breath he said, you gotta get up, you gotta get off, you gotta get down, girl. You know you drive me crazy, baby. You've got me turning to another man. Called you on the phone, no one's home. Baby, why leave me all alone? And if it wasn't for the music, I don't know what I'd do. Yeah. Last night a DJ saved my life. Last night a DJ saved my life from a broken heart. Last night a DJ saved my life. Last night a DJ saved my life with a song.
Ojo, ojo a este titular, ¿eh? Sanidad admite haber incorporado a personal con PCR positivo en el Hospital Insular de Gran Canaria. Vamos a tratar este asunto con Joaquín Jiménez, que es delegado de prevención del sindicato ASACA, a quien tenemos ya en línea. Joaquín, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenos días.
Hola, buenos días. ¿Cómo estamos?
¿Esto es tal cual, tal y como dice el titular? ¿Así de rotundo, así de claro y así de grave?
Sí, hay que especificar que sabes que siempre dependemos de un protocolo que se hace en Madrid, que ese protocolo lo han cambiado numerosas veces. Acuérdate que las primeras versiones de este protocolo es el que decía que no nos hacía falta mascarilla, que el virus solo se contagiaba por gotas gordas, etcétera, ¿vale? Entonces, de repente, la última versión del 25 de septiembre pone que para el personal sanitario se puede incorporar, aunque tenga PCR negativa, si ha estado asintomático durante los tres últimos días. Nuevamente vemos que se trata de forma distinta a cualquier trabajador de cualquier otro servicio a los trabajadores sanitarios. Aunque esto lo pone en un protocolo y es una medida, pues, por tanto, legal, nosotros lo que solicitamos es que se sea prudente, que se sea muy prudente para evitar riesgos futuros, ¿no? Porque incluso en el mismo protocolo pone que hay un consenso que dice que, bueno, que cuando una persona, aunque sea PCR positiva, tiene una carga viral no infectiva, pero tendría que ser validado por el laboratorio responsable en cada caso. Ah, entonces ves que es un protocolo que se ha cogido con alfileres. Entonces nosotros lo único que le pedimos, aprovechando que las cifras poco a poco van mejorando, es que no se tome este tipo de medidas, y mientras un trabajador sea PCR positivo, se tenga el exceso de precaución, si me permites así decirlo, de no incorporar los supuestos de trabajo.
Pero Joaquín, yo no termino de entenderlo. Es decir, hay cosas que no se pueden coger con alfileres. Estamos en, claro, una pandemia terrible, tremenda, que nos ha afectado y nos está afectando a todos. Y a todos los estamentos de la vida. Fíjate cómo está el tema turístico. Estas, sí, cosas no se pueden coger con PCR. Y no se entiende. Y nadie puede entender que, independientemente de protocolos, si hay un trabajador de un centro sanitario, que yo creo que no es necesario saber qué tipo de pacientes o qué tipo de personas va a un centro sanitario, que da positivo, lo lógico y lo coherente es que no vaya a su puesto de trabajo hasta que dé negativo.
No, efectivamente, lo único que
sabes... Es que esto es de juzgado de guardia, es que esto es de cajón. Es que no,
por eso lo hemos denunciado, y por eso le decimos a las autoridades competentes que no adopten este tipo de actitud cuando se pueden evitar. Y más, afortunadamente, ahora que está remitiendo en Canarias un poquito, de no ser excesivamente imprudente, vamos a decirlo, aunque estés avalado por un documento técnico, que, como tú bien dices, esta pandemia ha sido nueva. Es verdad que todos los días hay investigaciones nuevas. Por ejemplo, nosotros también estamos diciendo que siempre estamos hablando de mascarillas, lavado de manos, pero no estamos hablando de airear los espacios. Ya se está viendo cada vez más evidencia científica de la posibilidad de contagiarse por aerosoles, que al principio se nos negaba por activa y por pasiva. Por eso estamos diciendo que en todas las plantas de hospitalización de todos los hospitales de Canarias, los trabajadores ya tienen que tener mascarillas adecuadas, que serían las FPP2 y no las mascarillas quirúrgicas. Lo único que como ves, siempre estamos yendo a remolque, ¿no? Siempre vamos como llegando atrás. Y en esta pandemia tendríamos ya, por una vez por todas, empezar a ponernos por delante y ser excesivamente previsores.
Sí, no, sin duda. No estar, pero Joaquín, siempre... hay compañeros, tú conoces a compañeros profesionales que, dando positivo, han ido a trabajar al centro de salud, al Insular.
Y nosotros teníamos un caso de una compañera que incluso no solamente positivo, sino con síntomas. O sea, ella sí que le había salido en esta ocasión la PCR negativa, pero seguía con síntomas, y encima en su analítica salió pues que no había generado suficientes anticuerpos para protegerse ella misma. Y a pesar de eso, como ahora también tenemos una especie de rifirrafe entre, por una parte está el servicio de prevención que notifica, por otra parte tendría que estar la mutua a hacer un accidente laboral, pero que la mutua lleva tiempo perdida, derivándola en los médicos de cabecera, que muchas veces te atienden, pero telefónicamente, no presencialmente, pues lo de un inspector médico que coge cuánto tiempo lleva de baja e incorporarla, ¿no? Incorporarla sin haberle visto la cara, que es lo primero hay que hacer, ¿no? No fijarte solo en los papeles ni en los protocolos, sino ver a los pacientes. Desgraciadamente estamos viendo todo, que a veces, por los casos en prensa de pacientes, que esto de la teleasistencia tiene los límites de que, oye, sí, de vez en cuando tenemos que seguir viendo a los pacientes. Eso no vale, que habrá cosas administrativas que se podrán hacer telemáticamente, pero el ver al paciente sigue siendo fundamental. Y incorporar una persona...
¿Es posible que aquí esté el brote del Insular, el comienzo, digamos, el paciente cero en el Insular?
Eso no, yo no me atrevería a decirlo. O sea, yo creo que es verdad que el virus nos pilló aquí en Gran Canaria. En la primera ola no nos afectó tanto, en la segunda sí que había ya bastante transmisión comunitaria, ¿vale? Por cómo se hizo la desescalada. Acuérdate que aquí se pasó de todo a nada en apenas unos días. Y entonces, bueno, las distintas causas de la aparición de los brotes tendrían que investigarse por distintos motivos. También denunciamos, en concreto en el Insular, en la mala gestión de residuos sanitarios, ¿sabes? Que a veces nos hace hincapié de no acumularnos en la OFI y vemos las bolsas de basura con mal cerradas, no en recipientes rígidos, arrastrándose por el pasillo, y eso ya lo hemos denunciado, de que tenemos que ser escrupulosos con la gestión de residuos sanitarios. Vamos, totalmente escrupulosos, que no se está haciendo. Sí, entonces yo sí que no diría que ese fuera el motivo. Todo tenemos que cuidar hasta el último detalle, y al menos desde la administración pública sí que tiene que tener la completa seguridad que está haciendo todo lo posible, todo. O sea, todo es ir un poquito más allá del protocolo. O sea, si me estoy más seguro poniéndole mascarillas de más seguridad a mi personal, lo tendría que hacer. Sí. Si tengo que ser muchísimo más escrupuloso con el tema de la gestión de residuos, lo tendría que hacer. No me tengo que estar escudando de que si esto es de otra empresa, de que si no hay contenedores... tal, pues se busca por donde sea y se pone. Que una cosa era en marzo, dime.
Sí, la gente que nos está escuchando, si nosotros le decimos que Sanidad reconoce que hay profesionales que han ido a trabajar a un centro de salud o a un centro sanitario, al Hospital Insular en este caso, dando positivo, se echa las manos a la cabeza. Ya, y los sindicatos tienen su responsabilidad. Evidentemente Sanidad, evidentemente el centro de salud, por supuesto también el profesional sanitario, que a sabiendas de que es positivo va a trabajar, y ustedes los sindicatos, de no denunciarlo, pero no denunciarlo juzgado de guardia.
Hombre, nosotros desde el minuto uno lo estamos poniendo en conocimiento. Es verdad que está esa norma, ese protocolo a nivel nacional, y que no se está incumpliendo ninguna normativa. Lo que nos asombra es que ese protocolo primero se publique de la forma que se publique. Es verdad que ya en la primera... hola, acuérdense que la situación en Madrid era tan dantesca que, vamos, que ya los profesionales que caían malos, las cuarentenas eran de 3 días y los ponían a trabajar porque no había falta. En el fondo lo que esconde es una falta de personal, y por eso ahora mismo te pongo a trabajar lo antes posible. Lo bueno es que en Canarias esa situación ahora mismo no es. Entonces tendríamos que ser excesivamente prevencionistas, por así decirlo. O sea, el protocolo siempre es un protocolo de mínimos. No, eso no significa que en un servicio te pueda decir, oye, mira, no, yo no voy a mandar a mis trabajadores hasta que tenga PCR positivo, aunque la ley me lo permita, por así decirlo. ¿Ves? Porque sí que esa decisión está avalada por ese protocolo, no es una cosa que digas tú, oye, se la inventaron, ¿no? Lo que nos extraña es cómo en Madrid se sigue más haciendo este tipo de protocolos, y más con la evidencia científica tan endeble que poquito a poquito se va descubriendo cada vez más cosas. Pero bueno, tendríamos, ¿ves? Ahí, si nos pusiéramos desde el punto de vista de ser muy cuidadosos, lo ideal sería que no. Si esa decisión se ha tomado, a veces uno no sabe si los protocolos se hacen por basado en la evidencia o basado en las existencias, ¿no? De recursos, de materiales. Me remito, ¿te acuerdas? A cuando nos decían que no hacía falta la mascarilla. Y mira que aquí discutíamos en todas las gerencias. Oye, prevén, pon mascarillas, aunque el protocolo diga que no, ponla. Y de repente, de nada que aparecieron las mascarillas, pues ya era obligatorio, ¿no? Pues también tenemos esa desconfianza en los documentos técnicos del ministerio, ¿no? Que la verdad que habría que cogerlo.
El sindicato médico, Joaquín, disculpa, sí. De Las Palmas, dice que se están aplicando protocolos ministeriales. Y que sí, no se le están dando el alta a ningún paciente sanitario que tenga el más mínimo síntoma.
No, pues el otro día sí que se dio, porque bueno, errores puede haber y fallos puede haber, y sobre todo el tema de que no se ve al paciente. O sea, lo que no entendemos es cómo un inspector médico puede dar un alta sin ver al paciente. O sea, verlo telemáticamente, darle el alta, porque bueno, vieron que llevaba tanto tiempo de baja, que la última PCR pues era tal, y le dieron el alta sin verle la cara. Entonces esas son las cosas que sí tendríamos que cuidar, ¿vale? Es verdad que hay un protocolo a nivel nacional, o sea, no estamos inventando nada, lo único que pedimos ser excesivamente previsores, ¿no? Ya hemos visto cómo el protocolo ha cambiado cada 2x3, pero oye, si podemos permitirnos en esta comunidad autónoma, porque todavía no hemos llegado al extremo de, pues oye, vamos a ser previsores, y alguien mientras tenga una PCR positiva, pues vamos a esperar un poco. No hay que incorporarlo sobre la marcha, es lo único que pedimos, no aplicar el protocolo a ciegas, y sobre todo por lo que te digo, que es un protocolo de mínimo, no un protocolo de máximo.
Sí, debe ser un protocolo de máximos, no se sostiene, porque estamos en una situación realmente límite. Fíjate, las restricciones a la población que estamos teniendo, que no nos podemos reunir más de 10 personas, nosotros estamos cumpliendo, ¿cómo no lo van a hacer? También las autoridades, evidentemente.
Sí, hombre, la evidencia científica hasta el momento se avala porque dice, bueno, aunque tengas una PCR positiva en determinados casos, porque había determinados casos que tardaban mucho en negativizarse, sí que teóricamente no tiene una carga viral que pueda contagiar a otra persona.
Ya,
Pero
eso
insisto,
no lo entiende la ciudadanía.
Insisto, hay que ser excesivamente previsor. Y si podemos, porque afortunadamente ahora ya esta segunda ola parece que poco a poco, aunque bueno, tú sabes que esto de hablar de que va para abajo o va para arriba es cuestión de días, porque de repente otra vez nos disparamos en algún momento. Pero afortunadamente que ahora parece que la presión asistencial en los hospitales estaba decayendo. Pues hombre, si podemos evitar tomar estas decisiones, pues muchísimo mejor. Sinceramente, que es lo que decimos desde ASACA.
Vamos a ver qué pasa. Joaquín Jiménez, delegado de prevención de ASACA, gracias por atender a la COP. Un abrazo, a ver qué pasa con
él. Venga, un saludo.
En FM y en Onda Media,
COPE Gran Canaria.
Los Lenguas Cortadas, un libro que entrelaza leyenda y certezas científicas sobre los primeros pobladores de Canarias. ¿De dónde y cómo vinieron? ¿Quién los trajo? Los Lenguas Cortadas, un libro apasionante y lleno de suspense. Una experiencia inolvidable. Los Lenguas Cortadas, de venta en todas las librerías y El Corte Inglés.
Cuando te hablan de tráfico es como si te hablaran de tu ex. No quieres saber nada de él. Imagínate cuando te llega una multita o un embargo de tráfico. ¡No! De tu ex no te podemos salvar, pero de tráfico sí. VGL Gestión y Tramitación, especialistas en todo lo relacionado con tráfico. Sin moverte de casa, fácil y sencillo. VGL Gestión y Tramitación, la solución a tus trámites de tráfico.
En FM y en Onda Media,
COPE Gran Canaria.
Se están instalando en el municipio cumbrero de Artenara los primeros pasos de peatones 3D de la red insular de carreteras de Gran Canaria. Nosotros vamos a hablar de este asunto con Juan Alberto Domínguez, director de Contrato de Conservaciones de Carreteras de Cumbres y Medianías de la Isla. Lo tenemos ya en espera. Don Juan, ¿qué tal? ¿Cómo está? Buenos días.
Buenos días.
Bueno, y explícanos un poquito cuál es la funcionalidad, cómo es esto de los pasos peatones 3D.
Pues bien, lo que realmente se pretende es crear un efecto visual en el conductor, en el cual pues el cebreado del paso de peatones pues da la sensación de que está levantado, sobrepuesto con respecto al asfalto. Uh-huh. Realmente lo que es una llamada de atención al conductor para reducir la velocidad. Y de esta
es
manera,
decir,
pues,
desde la perspectiva del
y mejorar la seguridad.
Desde la perspectiva del conductor, tú ves que ese paso de peatones parece que está ahí en medio de la carretera.
Que estás como flotando en el asfalto.
Como flotando, sí. Las imágenes, la verdad que tengo que decirlo, que es espectacular. ¿Esto ha tenido algún tipo de resultados que se haya realizado en otros lugares, en otros municipios o en otras regiones?
Vale. Realmente se empezaron a poner hace un par de años en la península. Aquí en las islas, los primeros que se han instalado es en la avenida marítima de Arrecife. Creo que se instalaron en octubre, y bueno, nosotros estamos intentando hacer esta prueba, a ver qué tal funciona, y bueno, habrá que hacerle un seguimiento, a ver si al final se logra el efecto que se pretende, que es reducir la velocidad. Al final esto está asociado mucho a las travesías, a los tramos en travesía de carretera, en suelos urbanos donde hay mucho trasiego de peatones, y bueno, siempre ahí hay pasos de peatones, y lo que se intenta es que la gran queja siempre es la velocidad alta, y lo que se intenta, pues bueno, es que los vehículos reduzcan la velocidad, que está de defecto, que el reductor de velocidad, y bueno, ese es el fin del paso de peatones en 3D.
¿Y cuál es el resultado de estos que se han instalado en Arrecife y otros puntos de la península?
Yo creo que bien, las noticias que tengo es que dan que están funcionando y que la gente pues le llama la atención y reduce la velocidad. Nosotros a día de hoy los estamos pintando en Artenara, estamos pintando tres, le vamos a hacer un seguimiento. Y bueno, y si funciona, pues tenemos en el resto de la red varios sitios donde poder pintarlo. Y bueno, es una alternativa pues, a las bandas reductoras de velocidad, que quizás pues es lo que la gente más solicita, pero tiene mucho más inconvenientes. Y bueno, es una, por lo menos una prueba piloto a ver qué tal nos funciona.
Bueno, puede ser una medida disuasoria, como dice usted, para reducir un poquito la velocidad. Artenara, la posibilidad de instalarlo en grandes ciudades como Telde, Arucas, Las Palmas de Gran Canaria, ¿también hay que mirar la vía donde se instala esto por si acaso que no se tenga un efecto totalmente contrario?
Bueno, yo creo que antes lo decía un poco, la idea de este tipo de paso de peatones es en travesías, donde haya peatones. No tiene sentido llenar las carreteras de estos pasos de peatones porque realmente para donde haya flujo de peatones. Vale, nosotros en nuestra red de carretera tenemos bastantes zonas en travesía, como el caso de Artenara, que pasa por dentro del centro urbano, y yo creo que la aplicación sería más bien para este tipo de zonas. Vale, no en carreteras abiertas donde hay una parada de guagua, yo creo que no. Yo creo que más bien el ámbito de actuación sería para este tipo de carreteras.
Y el hecho de, por la duda o por precaución, el usuario, el conductor, de repente como se encuentra con esa pintada, que parece es un obstáculo, porque la verdad es que es espectacular, es 3D, y parece que está levitando, ¿no? Mucho relieve, la posibilidad de que frene, en un momento dado, pues no haya nadie pasando, y frene y despista al que está atrás y pueda tener un accidente, eso también lo han contemplado.
Sí, hombre, los pasos de peatones tienen que estar bien señalizados, tienen sus limitaciones de velocidad, la indicación de paso de peatones. Todo eso está indicado. Hay otras alternativas, otras propuestas por ahí, que por ejemplo hay semáforos que se colocan en el paso peatón, que a partir de una determinada velocidad el semáforo se pone en rojo y te obliga a parar. Pero una vez que también la gente le coge el truco, pues ya la gente se salta el semáforo. Al final, todo este tipo de medidas disuasorias, pues tiene sus ventajas y sus desventajas. Yo creo que de entrada nosotros es una prueba que queremos hacer. Ahora vendrá un tiempo de seguimiento y bueno, intentar a ver que esto funcione. La verdad es que siempre la velocidad alta en las travesías es la gran queja. De hecho, en el Cabildo nos llegan muchos escritos relacionados con este tema de que la gente se queja de la alta velocidad, y la verdad es que es muy complicado controlar este tema.
Y ya para acabar, la posibilidad de utilizar este mismo sistema 3D en otras señales, ¿eso puede ser? ¿Eso se ha visto, se ha comprobado, se ha estudiado por parte de la institución?
No, yo lo he visto el 3D simplemente en los pasos de peatón. No lo he visto en otro tipo de señalización horizontal, no lo he visto. Quizás la que más afecta es el tema del paso de peatón es por el peligro de atropello. Es la gran función que tiene, o sea, evitar que los vehículos reduzcan la velocidad y evitar la posibilidad de atropello. Yo no lo he visto en otro tipo de marca piel.
¿Cuánto tiempo de prueba va a estar en Artenara? Y si esto funciona, en fin, ¿cuáles son
los... Bueno, ahora vamos a estar, estamos terminándolo. Yo creo que habrá que dejar unos meses de prueba, hacer un seguimiento y bueno, y ya después pues tomar decisiones si podemos hacerlo en otro sitio. Hay más sitios donde pintar. Nosotros en la red insular tenemos varios sitios en travesía que a mí se me ocurren, que normalmente tenemos demanda de pasos de peatones, también con las mismas quejas de velocidad alta. Bueno, si vemos que funciona y hace ese efecto, nosotros evidentemente daremos el seguimiento adecuado, y si funciona, pues yo creo que podemos pintar algunos más y bueno, a ver si logramos el éxito que pretendemos.
Bueno, ojalá sea así. Juan Alberto Domínguez, director de Contrato de Conservaciones de Carreteras y Medianías y Cumbres del Cabildo de Gran Canaria. Gracias por atender a la COPE. Un abrazo.
No, gracias a ustedes.
En FM y en Onda Media,
COPE Gran Canaria.
Restringir la movilidad al máximo posible.
Realmente de lo que tenemos que estar pendientes en España es que dentro de pocos días confluirán dos circunstancias que pueden agravar todavía la situación. La combinación de gripe más COVID puede ser literalmente letal.
En COPE, Carlos Herrera es la voz que mejor analiza lo que te rodea.
Estamos en un momento crítico y estamos a tiempo.
Ya ven ustedes, en marzo llegamos tarde. En verano nos olvidamos irresponsablemente del virus. En septiembre y medio octubre hemos padecido una batalla política inaceptable. Y lo que queda de mes y los que vengan debe ser de coordinación absoluta.
Y te cuenta todo lo que necesitas saber de lunes a viernes de 6 a 1 del mediodía en Herrera en COPE.
Si eres
eres amante de los océanos y quieres sumergirte en los siete mares, Kinema Producciones presenta International Ocean Field Tour Volumen 7, con fantásticos documentales sobre los océanos, su defensa, protección y conservación. En su único estreno en la isla, viernes 23 de octubre, 8 de la tarde, en el Teatro Guiniguada. Entradas ya a la venta, con aforo reducido, en www.kinemaproducciones.com. Colaboran Gobierno de Canarias, Concejalía de Ciudad del Mar del excelentísimo Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria, Top Time Eventos, Latitud Azul, Buceo Norte y COPE Gran Canaria.
Ahora, más que nunca, cuídate y realiza deporte con regularidad manteniendo una alimentación equilibrada. Es una recomendación del Instituto Municipal de Deportes de Las Palmas de Gran Canaria. Más de 20 años contigo.
Dietas de control de peso, consultas de naturopatía, masajes terapéuticos, herbolarios Muérdago. Estamos en Vegueta, calle San Marcial 3, junto a la Catedral, en General Vives 83, Parque Santa Catalina y calle Cafarnaún 22, Lomo Los Frailes. Más información en el teléfono 928-320912. Herbolarios Muérdago.
Es la una, las 12 en Canarias.
Con Antonio Herray, la última hora en mediodía.
COPE, estar informado.
La independencia del Poder Judicial está en juego. Es el clamor de la mayor parte de la judicatura tras la maniobra de PSOE y Podemos para saltarse los controles y renovar el máximo órgano de gobierno de los jueces mediante un atajo. Cambió la ley, cuento solo con la mayoría absoluta del Congreso, y no son necesarias así las 3/5 partes de la Cámara como hasta ahora para renovar el CGPJ. En Herrera en COPE acabamos de analizar por qué es tan importante el Consejo General del Poder Judicial. Lo primero porque vela por la separación de poderes. La clave es la independencia, como ha subrayado Enrique Arnaldo Alcubilla, ex vocal del máximo órgano de gobierno de los jueces.
Es el órgano de gobierno del Poder Judicial que vela y tutela su independencia. ¿Qué les interesa a los ciudadanos? A los ciudadanos les interesa que el Poder Judicial sea independiente, confiar en la independencia de sus jueces.
Y esa independencia se garantiza con nombramientos y ascensos imparciales, teniendo en cuenta solo la experiencia, la trayectoria y los méritos, y no cuestiones políticas. Con un gobierno de los jueces nombrado en su mayoría, sin un consenso mayoritario, esto se pone en juego. El Consejo General del Poder Judicial también se encarga de posibles expedientes a jueces tras conductas inapropiadas. De ahí esta reflexión de Enrique Arnaldo Alcubilla, es vocal del CGPJ.
Imagínese usted que los expedientes disciplinarios de los jueces los hiciera el gobierno, pues perseguiría, digamos, a aquellos que no le son amables o agradables.
Dejamos la polémica del día, te hablamos de la realidad económica derivada de la pandemia que va mucho más allá de las malas previsiones del Fondo Monetario Internacional. En España vamos a sufrir la peor recesión con un déficit disparado. Y todo esto está teniendo ya un reflejo inmediato. Si miramos a la anterior crisis económica, si comparamos las cifras, en estos momentos hay 1 millón de pobres más. Sobre todo el incremento se da entre gente que tiene un empleo, que ni siquiera están en paro. Susana Moneo.
La crisis sanitaria ha ahondado en los datos de una España que es ya el país europeo con la tasa de riesgo de pobreza más alta. Supera el 20%. Más de 10 millones de españoles están en riesgo de exclusión. Pero es que en España ahora mismo hay más pobres y esa pobreza es más profunda.
Con una crisis en donde caímos un 8%, un 9% la vez anterior, si ahora la caída se prevé de un 12,8% y según el Fondo Monetario Internacional puede ser incluso mayor, es decir, que estaríamos hablando de varios millones de personas en situación de pobreza más.
Son datos de la Red Europea de Lucha contra la Pobreza, pero ahora mismo ser pobre en España no significa estar sin vivienda o no tener trabajo, porque es muy alta la tasa de personas con empleo que no pueden pagar sus gastos mínimos.
Pero no cualquier empleo protege la pobreza, ya hemos visto eso, ¿no?
Y la mitad de los españoles, un 48%, no consigue llegar a final de mes.
La Guardia Civil ha detenido en Zaragoza a dos jóvenes implicados en la agresión sexual a una compañera de trabajo de la Fundación de Asistencia a Menores No Acompañados. ¿Qué más sabemos, COPE Zaragoza? Pilar López Isla.
La víctima había estado de cena con una mujer y un hombre, compañeros de trabajo en esta fundación. Dejaron a la compañera en su casa y de camino supuestamente al domicilio de la víctima recogieron a otro compañero. Durante el viaje le realizaron tocamientos. La llevaron al parking de un hotel. Uno de ellos salió del vehículo y fue entonces cuando el otro la violó. La mujer escapó y llamó a una amiga, que fue la que avisó a la Guardia Civil. Los dos hombres, de 20 y 19 años y de nacionalidad marroquí, fueron localizados horas después. Se les imputa un presunto delito de agresión sexual en calidad de autor y cómplice.
Y otra vez, la falta de gol de la selección española. José Luis Corrochano.
Sí, un gol en los tres partidos que ha jugado España en esta ventana. Empate a cero en el amistoso contra Portugal. El gol a Suiza de Oyarzabal, el único. Y ayer la derrota 1-0 contra Ucrania. Pregunta para Luis Enrique por cómo va a mirar a goleadores como Aspas o Alcácer.
Con los dos que tengo, que por ahora son bastante, además son verdes. Y con los dos ojitos mismo voy a mirar a todos los jugadores. Los miro siempre con mucho cariño porque aprecio mucho lo que hacen. Pero vamos, yo estoy muy contento con los jugadores que tengo. Y como soy el seleccionador y tengo tantos, pues cogeré a los que vea que son mejores. No creo que haya ningún entrenador que tire piedras contra su tejado.
Próxima ventana contra Holanda, partido amistoso. Suiza y Alemania, partidos de la Liga de Naciones. Acaba de anunciar el presidente de la Real, Joaquín Aperribay, que quieren 1.000 espectadores en el partido de Europa League contra el Nápoles. Y baloncesto, Euroliga. El juez disciplinario da por perdido al Zenit los partidos contra el Baskonia y contra el Valencia por 20-0, después de no presentarse por los casos de coronavirus. También se suspendió ayer el Asvel Villeurbanne Panathinaikos por casos en el equipo francés. Y hoy juega el Real Madrid, recibe al Helsinki. Los rusos vienen también con muchas bajas por culpa del virus.
José Luis Restán, buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Antonio.
Hoy en El Espejo nos vais a contar la historia de un jesuita indio que paga con la cárcel su lucha contra los que no tienen derechos.
Pues desde hace más de 40 años, este jesuita, Stan Swamy, trabaja para defender los derechos de la casta de los intocables. Siempre ha utilizado métodos pacíficos para denunciar el abuso de poder a gran escala que el gobierno indio infringe contra los indígenas del estado de Jharkhand. El pasado 8 de octubre fue arrestado, acusado de mantener vínculos con grupos maoístas. La Compañía de Jesús ha expresado su consternación por la noticia del arresto de una persona que ha trabajado toda su vida por las comunidades más pobres y ha exigido en una carta su inmediata liberación. Además, ha promovido una campaña de recogida de firmas exigiendo esa liberación y en apenas unos días ya han conseguido más de 50.000 apoyos. Lo vamos a contar en media hora en El Espejo.
Escuchamos El Espejo. Gracias, José Luis. Mientras sigues en compañía de Mediodía COPE.
En FM y en Onda Media,
COPE Gran Canaria.
Sumergirse bajo el mar, sentir la arena bajo tus pies, que te hagan sonreír. En Hoteles THE lo hacemos posible. Nuestro cometido, hacerte feliz. Reserva en hotelesthe.com. Hoteles THE, más que hoteles, experiencias.
El Estado a la educación concertada le cuesta la mitad de
la nueva ley CELA, que podría aplicarse ya para el año que viene. La ley sigue su trámite hacia el Congreso sin el más mínimo consenso y en su contenido da un golpe casi mortal a la educación concertada.
Para comprender todo lo que te rodea es necesario un buen análisis.
Que ni se contempla el tema de la salud mental. Esto va a costar muchísimo levantarlo.
Trastornos mentales, bajas laborales. En plena segunda ola del coronavirus, muchos países actúan ya pensando en lo que puede venir y en los efectos psicológicos.
De lunes a viernes. Desde las 7 de la tarde, Ángel Expósito no tiene rival y es la voz que te cuenta en la linterna de COPE todo lo que necesitas saber.
Este sábado hay fútbol. La Unión Deportiva Las Palmas recibe a la Almería en el Estadio de Gran Canaria para jugar el partido de la sexta jornada de Liga. Te lo contará COPE Canarias en el 103.0, 102.9 y 98.3 desde las 5 de la tarde en las voces de Juan Francisco Cruz y David Ojeda, con los comentarios de Francis Santana y el patrocinio de Indemar Las Palmas, Inespol Academia Capella, Clínica Dental López Rodrigo, Pizza Roger, KSR Home, Dulcería Parrilla y HPS Hospitales. Este sábado hay fútbol. Unión Deportiva Las Palmas, Almería. ¡Vívelo con nosotros!
En FM y en Onda Media,
COPE Gran Canaria.
Son las 12:08, tiempo para actualizar la información con Ainhoa Martín.
Les contamos que el 35% de la población en Canarias está en situación de pobreza y un 28,5% está en riesgo de caer en esa categoría, viviendo con menos de 641 euros al mes. Son datos que aportaba Fernando Rodríguez García, el vicepresidente de la red en Canarias, alertaba de la situación relacionándola con las malas previsiones económicas a consecuencia de la pandemia.
Recuerden el año pasado que teníamos una tasa de pobreza de un 36%, solo hemos mejorado un punto porcentual con respecto al año 2018. Con lo cual la recuperación en Canarias sigue siendo muy lenta, bastante lenta y no lo suficientemente rápida, y no nos encontramos precisamente en una situación óptima para afrontar la situación de crisis social y económica que se nos viene encima y que estamos ya atravesando. Y eso sí que es importante que quede constatado.
Mientras tanto, en el Parlamento, la oposición ha criticado las listas de espera que ayer anunciaba el consejero de Sanidad cuando hacía referencia a que han bajado las listas quirúrgicas en 25.000 personas. El portavoz de los populares en la Cámara le recordaba que la causa de este descenso ha sido la baja asistencial a consecuencia del confinamiento y la pandemia, y no por una acción específica de la consejería. Miguel Ángel Ponce alertaba del otoño-invierno complicado que podemos tener en las islas.
¿Cómo pueden vender que han bajado las listas de espera en este momento? Por favor, no puede ser que tengamos esta obsesión continua de sacar titulares de que somos los mejores y de que hemos bajado las listas de espera. Nos espera un final de año muy duro. El virus, se lo dije, no se fue de vacaciones y no se va a ir de vacaciones en Navidad. No vamos a tener la vacuna este año, señor consejero. Seamos realistas. Más ciencia y menos titulares de periódico. Volvemos a avisar desde el Partido Popular, de verdad. Mucho cuidado porque el sistema está más agotado y no vamos a tener la misma situación que tuvimos desgraciadamente en el mes de agosto.
Y un último apunte, AMPE Canarias ha pedido apoyo de los grupos del Parlamento de Canarias para garantizar una educación de calidad en las islas que se refleje en los presupuestos autonómicos de 2021.
Gracias, Ainhoa. Volveremos a actualizar la información en 20 minutos, aproximadamente los miércoles. Sobre esta hora programamos la tertulia Millennials. Santana, ¿qué tal, Ada? ¿Cómo estás? Buenos días.
Buenos días.
Zeus Benítez, ¿qué tal, Zeus? ¿Cómo estás? Buenos días.
Buenos días.
Oye, la campaña que ha levantado muchísima polémica por parte de todos los tuiteros, tanto es así que si no es por la presidenta del Consejo de Estudiantes, que es Ada Santana, pues posiblemente hoy se hubiese viralizado muchísimo más. Es una campaña del Instituto Canario de Hemodonación y Hemoterapia, y lo peor de todo es que fue compartida por las dos universidades, Las Palmas de Gran Canaria y la Universidad de La Laguna. Vamos a escuchar este vídeo, este spot publicitario.
La verdad es que estaba súper tranquila. Algo ayuda que no era la primera vez. Y saber que alguien que no conozco me necesita, pues es la bomba. Al final, siempre me queda una sensación como muy guay.
Redmit, la cita más fácil del mundo.
Bueno, quizás el vídeo no dice mucho, pero es este. Lo peor de todo quizás sea, pues, la inscripción que hay en este Twitter, ¿no? Se ve una chica con un top, caminando. Hay citas mucho más fáciles de lo que pensamos y algunas veces merece la pena probar. ¿A qué esperas para intentarlo? Ada, ¿cómo es posible, Zeus, que con toda la que está cayendo, con todo lo que hemos aprendido, con la cantidad de información que damos, con la conciencia ciudadana que entiendo yo que debemos tener ya a estas alturas, se siga cosificando a la mujer de esta manera tan clara, tan nítida, tan evidente, pero sobre todo que después sea compartida por la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria? Si hay una explicación a esto, que yo entiendo que no la hay, ¿por dónde la podemos buscar, Ada?
Bueno, la verdad que estamos bastante impactados y también bastante desconcertados, en primer lugar con la campaña, porque sí aclarar que no estemos en contra del Instituto Canario de Hemodonación ni que estemos en contra de donar sangre, todo lo contrario. somos bastante partícipes y bastante voluntarios a ello, pero consideramos que la campaña es bastante inadecuada, por no decir que consideramos que la campaña tiene ciertos aspectos y elementos que incitan a otra cosa. Parece que el anuncio lo que está ofertando pues es una cita, parece, a los estudiantes les recuerda más bien a un anuncio de Tinder que a un anuncio del Instituto Canario de Hemodonación, y la verdad que tenemos serias dudas con esta campaña, y de hecho desde el Consejo Científico de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria no ha sido compartida por eso mismo. Y por parte de las universidades, la verdad que tampoco nos explicamos cómo pudo ser compartida. Sí podemos entender que, bueno, que hubiese algún fallo en el gabinete de comunicación, que la persona que lleva las redes sociales pues lo compartió sin más, porque el correo, hay que observar que las publicaciones de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria y de la Universidad de La Laguna son idénticas, por tanto entendemos que la información pues no fue escrita por ninguno de los gabinetes, sino que fue escrita directamente por el Instituto Canario de Hemodonación, y que bueno, que las personas que llevan las redes sociales pues se limitaron a cumplir con su trabajo, que no es otro que el de compartir lo que les pasa. Lo que pasa es que pues también está el punto de vista de observar lo que vas a publicar y cuál es su contenido, y si es verdad que desde que lo dijimos enseguida pues dieron la alerta y enseguida se quitó, porque evidentemente no se puede compartir ese anuncio. Pero también, como decías muy bien al principio, nos hace replantearnos la sociedad en la que vivimos y que a pesar de todo lo que hemos avanzado, continuamos repitiendo los mismos patrones.
Que alguien me diga que lo de las citas de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria es broma, porque sí es verdad que se genera una confusión muy evidente. Esto es lo que están diciendo algunos tuiteros, lo que han escrito algunos tuiteros. Cuando creía que ya la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria no podía sorprenderme más, va y saca una app de citas. A ver si nos centramos en lo importante. También les digo, no sé, cosas como sustitución de profesorado, asignaturas que se está impartiendo, año 2020, la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria decide promocionar una red para donar sangre utilizando a la mujer como reclamo y jugando con la idea de que es una app para ligar. Me pinchas y no sangro, te lo juro. Bueno, y así, Zeus, muchísimo. Se siguen cometiendo errores que ya se supone que estaban superados, ¿eh? Es decir, bueno, no sabemos qué hacer. Si estamos constantemente lanzando el mensaje de la igualdad, del feminismo, que el feminismo no es otra cosa que la búsqueda de la igualdad, que hombres y mujeres sean iguales, ¿no? Pues, y pasan estas cosas, y por parte de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria, que es la cuna del libre pensamiento, pues la verdad es que no sabemos qué hacer.
Una cosa que tenemos que añadir que es buena es el tema de que ha habido reacción por parte de las redes sociales, ¿no? Y de parte de los jóvenes y la mayoría de los estudiantes de la Universidad de Las Palmas Canarias y los que no son, pues han reaccionado en Twitter, ¿no? Y han denunciado esta campaña. Yo creo que, bueno, que me imagino, Ada, que habrá sido un fallo de comunicación, que al final las personas que llevan las redes sociales dan muy rápido retweet y demás, y a lo mejor se enfían de unas y otras, ¿no? Aunque son instituciones diferentes, pero bueno, te fías cuando vas a dar retweet a una institución que es del la Consejería de Sanidad del Gobierno de Canarias, ¿no? Entonces yo creo que ahí es como comenté el error de ambas universidades y que pecaron en el sentido de no revisar ese vídeo. Yo creo que, bueno, que sí, hemos avanzado y demás, pero siguen ocurriendo este tipo de cosas. A mí lo que me sorprende realmente es que las personas que organizan esta campaña, porque al final es una campaña de marketing, ¿no?, para atraer a los jóvenes o a las personas para que hagan esta donación, todavía utilice el tema de citas y utilice a la mujer, además, para atraer a las personas a donar. Sinceramente, creo que hemos visto cómo ha cambiado tanto el tema de marketing y tanto de publicidad con el respeto del hombre y de la mujer y demás, que no entiendo todavía cómo puede ocurrir estas cosas todavía a día de hoy.
Y digo yo, por introducir otro elemento, ¿no estarán buscando precisamente esto? Provocar y que hoy estemos hablando en estos momentos precisamente de esta campaña y darle más publicidad, habla de mí aunque sea mal. Quizás no se está buscando también esta estrategia, porque al fin y al cabo es marketing, y todos sabemos, poco de que conozcas algo, cómo funciona el marketing, Ada.
Bueno, desde luego el objetivo era causar impacto en la sociedad, mis felicitaciones, porque serán los mejores expertos en marketing que tendremos, y vamos, van a tener muchísimas ofertas laborales seguro. Pero hay que tener en cuenta que el Instituto Canario de Hemodonación no deja de ser una institución pública financiada con dinero público, y hay ciertos límites éticos y morales que, al igual que las universidades públicas canarias, pues también deben de tener, y no todo es válido para hacer marketing, y menos la cosificación de la mujer en el año 2020. Creo que ya es un tema que ya está mascado. Además, como dijo Zeus, me alegro mucho de que hemos sido precisamente las personas jóvenes las que hemos reaccionado, que siempre se dice que las personas jóvenes, que si no tienen conciencia, que si somos más violentas, que si repetimos los patrones, pues no, precisamente han sido los jóvenes los que han estado concienciados y los que han dado la alarma ante este anuncio, y por eso digo que no todo es válido.
Oye, ¿qué fue lo que hiciste tú cuando viste este Twitter? Tú como presidenta del Consejo Estudiantes, lo mandaste a quitar, ¿no? Pero un poco, ¿cuál fue el proceso? ¿Qué pasos diste?
Bueno, yo sé el mensaje, la verdad que me lo encontré ayer por la mañana, estaba bastante ocupada y me lo encontré por el grupo de la Asamblea de Representantes, en el que estamos todos los claustrales estudiantes de la universidad, más luego algunos miembros de las diferentes delegaciones de estudiantes, y cuando vi eso, lo primero que hice fue comprobar que venía del Twitter oficial de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria, porque honestamente pensaba que era un fake, pensaba que era pues una cuenta de Twitter falsa, y por tanto pues podía entender que estuviera publicado así, y ay, qué gracioso, pero claro, cuando vi que era la página web oficial de la universidad, el Twitter oficial, pues bueno, levantarme del suelo primero, y ya luego, pues bueno, contactar con, en este caso yo contacté con la Secretaría General y también con, desde el Consejo de Estudiantes, lo mandamos a comunicación para que se quitara.
Bueno, vamos a cambiar de tema. Ustedes son jóvenes, esto es una tertulia de millennials. Hemos visto cómo estas medidas restrictivas están funcionando. No tenemos ocio nocturno, que es lo que reclaman y lo que piden los jóvenes. Además, también la posibilidad de no reunirse más de 10 personas. ¿Consideran ustedes que esta medida, teniendo en cuenta que ya tenemos una tasa, que estamos achatando o aplanando la curva de contagios, se deben levantar, o por el contrario deben seguir vigentes hasta que se encuentre la vacuna, por ejemplo? ¿Más medidas restrictivas o con las que tenemos está bien, o liberarlas? ¿Cómo lo ven ustedes, Zeus?
Pues hasta lo que viene siendo la vacuna me parece una exageración, en el sentido de que hace falta recuperar la normalidad, y sobre todo esos sectores económicos que están en la día de hoy afectados. Lo que sí es verdad es que hay que mantener las restricciones a día de hoy hasta que consigamos bajar de los 50 casos por 100.000 habitantes para volver a conseguir abrir nuestro mercado turístico y volver a recibir turistas, que es lo que le hace falta tanto a la economía canaria. Hace falta buscar un equilibrio entre intentar mantener la economía y mantener también el control contra el COVID. No nos puede ocurrir lo que nos ocurrió en el mes de julio o agosto, en el que los casos aumentaron muchísimo y hemos perdido la economía canaria. Eso no puede volver a ocurrir en el futuro. Por eso espero que lo antes, con la mayor brevedad posible, se bajen de los 50 casos por 100.000, que parece ser que está siendo difícil, que llevamos semanas que no somos capaces de bajar estos 50 casos por 100.000, a ver si somos capaces de hacerlo lo antes posible y poder volver a recibir turistas. Hay que buscar un equilibrio entre los dos.
Bueno, sí hemos conseguido en ciertos días hemos conseguido bajar la tasa incluso a 40, pero parece que fluctuamos demasiado, subimos, bajamos, y al fin y al cabo ya saben ustedes que el límite para poder levantar el veto de los turistas alemanes está precisamente en 50. Entonces tú levantarías estas medidas restrictivas que tenemos, ¿no?
Sí, levantaría las medidas analizando, depende de la situación. Yo las mantendría sobre todo para volver a recuperar un poco lo que venía siendo la restauración, el ocio nocturno, pero claro que no puede ser volver a lo de antes. Tenemos que garantizar que las personas tengan la posibilidad de hacer vida nocturna, su ocio, y a restaurantes y demás, para que se recuperen estos sectores, que también da trabajo y muchísimo más en Canarias, pero con medidas sanitarias mayores. Y también lo que hace falta, desde mi punto de vista, y de nuevo en la ciudad de Gran Canaria lo estamos pidiendo en el Partido Popular, es que se puedan hacer en la isla de Gran Canaria, y me imagino que en Canarias sería también lo más lógico, hacer pruebas. Cualquier joven o cualquier persona de Gran Canaria pueda ir a diferentes puntos instalados por el gobierno de Canarias para hacerse la prueba cuando ellos lo consideren, porque creo que sería una manera para luchar el virus. Si yo, por ejemplo, he estado en una casa, he estado con cuatro amigos y pienso que me he expuesto, o he visto que un amigo tiene un resfriado, pero dice que un resfriado no es nada, o yo tengo un medio resfriado, coger y hacerme la prueba y salir de dudas. Yo creo que hace falta, porque lo hacen en otros países, es decir, esto no es nuevo, lo hacen en otros países. Entonces, yo creo que tenemos que hacer eso y que las personas puedan hacerse libremente una prueba, y además, porque mucha gente lo hace por el sector privado, que levantan 120 y 140 euros por hacerse la prueba. Bueno, y por lo cual hace que mucha gente decida no hacérsela.
El test de antígenos es muchísimo más barato y sí, también es tan fiable.
Es la nueva novedad.
Sí, exactamente, tan fiable como el PCR. ¿Tú cómo lo ves, Ada? Por tu parte, ¿levantarías estas restricciones? Por el contrario, como parece que están dando tan buenos resultados, que incluso el ministro Illa ayer pues felicitó al gobierno de Canarias y, por supuesto, entiendo que también a todos los canarios, porque al fin y al cabo nosotros también cumplimos las normas, ¿no? Y lo estamos haciendo de forma muy estricta, salvo algún caso esporádico, ¿no? ¿Tú levantarías estas restricciones a la espera de que venga la vacuna o, por el contrario, pues las mantendría teniendo en cuenta los buenos resultados que están teniendo?
En este sentido, la verdad que comparto bastante la postura de Zeus, porque creo que hay que tener una postura moderada. En primer lugar, hay que ser prudentes para efectivamente no repetir lo que nos pasó en junio y julio, que pasamos de estar absolutamente confinados a intentar llevar la vida que teníamos antes en febrero, y eso pues no puede ocurrir, porque además los efectos los hemos visto en esta segunda ola de rebrotes. Luego, por otra parte, también tener en cuenta que vivimos en una nueva normalidad, que de momento no vamos a poder recuperar la vida que teníamos antes. Quizás esas macrofiestas de miles de personas pues van a tardar mucho en volver. Por ejemplo, ahora que se está debatiendo el tema de los carnavales en Las Palmas de Gran Canaria, cómo se van a realizar, pues efectivamente no se trata de suspenderlo, sino de buscar una nueva fórmula que pueda adaptarse y que pueda ser adecuada para ello. Y por último, pues también efectivamente es necesario que haya el desarrollo económico, es necesario que la economía se mueva, no podemos volver a pararla, porque además tan sencillo que si no, pues acabaremos, por ejemplo, en Canarias muriendo de hambre. Entonces está claro, hay que tener un equilibrio entre economía y salud, pero siendo prudentes y conscientes de la nueva normalidad.
Fíjate tú lo que acabamos de recibir ahora mismo en Cataluña. Cataluña va a cerrar todos los bares y restaurantes a partir del viernes y además limita el aforo en los comercios. ¿Y cómo está pasando Madrid? Que Madrid está absolutamente confinado. Lo que pasa es que no nos damos cuenta. ¿Realmente es el confinamiento la mejor fórmula, la mejor receta para evitar los contagios? Porque hay que tener en cuenta el daño que le estamos haciendo al comercio, ¿no? Bueno, el daño que le estamos haciendo a la actividad socioeconómica, ¿no? Sin embargo, hay otros países que no han recurrido a este confinamiento y parece que tiene mejores resultados. ¿Consideran ustedes que el confinamiento es una buena receta o hay otras? Zeus.
Desde mi punto de vista, el confinamiento es demostrar el fracaso que hemos tenido con la lucha contra el COVID. Si hemos tenido que llegar a confinamientos como el que tiene Madrid o las restricciones que tiene Cataluña, es que por parte de Sanidad y demás no hemos sabido controlar el COVID en España. El otro día, porque se está hablando de que ha escuchado personas decir que la segunda ola, la famosa segunda ola en España empezó en julio, y dicen que bueno, que ha llegado a Europa. Y el otro día estaba escuchando un experto que decía que no nos equivocásemos, es que la segunda ola, esa de otoño que nos habían dicho que iba a ocurrir en España, todavía no ha llegado, porque todavía no ha llegado el invierno como está llegando en Alemania, en Inglaterra y demás. Es decir, que en España se van a complicar las cosas en el momento que llegue el invierno. Pasa que todavía a día de hoy en la península hay buenas temperaturas, a día de hoy se puede dar un baño uno en la playa de Cádiz o en Benidorm. Es decir, esa segunda ola o tercera ola de otoño, esa época de otoño, frío, invierno, que va a llegar ahora, llegará a la península más tarde, y sinceramente nos ha pillado sin estar previstos, y al final hacer confinamientos, lo han dicho incluso firmaron en la semana pasada un comunicado, 180 médicos y científicos, en el que dicen que el confinamiento no es la solución, sino hacer pruebas, test, que es lo que llevamos pidiendo desde el Partido Popular muchísimo tiempo, uh-huh. Y lo que es más sensato, que en la calle también se pide test.
¿Se equivoca el gobierno entonces cerrando Madrid?
Lo que se equivocó, desde mi punto de vista, lo que se equivocó es que al final las medidas que presentó Ayuso en su momento con el tema de los distritos sanitarios, aunque fuese lioso, dio resultados, los gráficos han mejorado, es decir, los gráficos que vienen siendo los resultados de la lucha ha mejorado, y ha mejorado hasta un 50% en muchísimos distritos. Al final también lo que se decía, que también me parece lógico, en las Palmas de Canarias, que en el mes de julio y agosto vivimos malos momentos en diferentes distritos sanitarios, como puede ser el distrito sanitario de Chamán, porque justamente yo, mi calle donde yo vivo, es en Tres Caleritas de Chamán, en el de Isleta, no tuvieron casos mayores, y a lo mejor se podía haber restringido por barrios y no tenía que haber sido un perjuicio para todas las Palmas de Canarias. Limitar el movimiento en un barrio es mejor que limitarlo a todo un municipio, porque al final si Chamán está mal y Escalerita está bien, al final los de Chamán pueden venir a Escalerita, bueno, a contagiar Escalerita.
Eso se hizo también en Madrid y fue un poco complicado
de entender. Ada, ¿cómo lo ves tú? Vi que costó entenderlo.
Costó muchísimo entenderlo, ¿eh? Y además te lo digo de primera mano, porque tengo familias ahí que me decían que eso era un absoluto caos. ¿Cómo ves tú, Ada? ¿Confinamiento la mejor receta para evitar contagios o hay otras medidas?
Bueno, yo creo que para empezar es complicado también, no es lo mismo evidentemente voy a hacer una planificación ahora que hacer una planificación en febrero o marzo, cuando nos pilló a todos de forma sobrevenida. Evidentemente no es lo mismo tomar las decisiones ahora, que ya tenemos una experiencia previa, y a tener que tomarla hace unos meses. Pero sí es verdad que tenemos que ser conscientes de algo, y es que al final también tenemos que analizar a la sociedad española y a la sociedad de otros países, y tenemos pues una sociedad que en ciertos sentidos tenemos que ser conscientes de que muchas veces somos los primeros, que aquí está la norma, y además presumo de cómo no la cumplo. Entonces, porque de hecho no hay más que mirar las incidencias de cuáles fueron las restricciones que se aprobaron, cuáles son las restricciones existentes, y a día de hoy, pues la cantidad de personas que salen a la calle sin mascarillas. De hecho, bueno, los vuelos que han habido, por ejemplo, de Ryanair, creo que no me acuerdo si fue a Tenerife o fue a Gran Canaria, que venía a la mitad del vuelo sin mascarilla, la gente que en pleno confinamiento salía, la gente que se estaba bañando en la playa. Entonces, es una serie de que algo que también tenemos que plantearnos, ¿no? ¿Qué habríamos hecho con esas personas que da igual, o que quizás no se les da igual, sino que a lo mejor no son conscientes de cuál es la situación? ¿Qué podemos hacer? Quizás
en marzo
no había otra fórmula. Y también tengo que decir que tampoco me aclaro mucho la postura del Partido Popular, porque cuando el gobierno no quería confinar, el Partido Popular decía que era la medida adecuada. Cuando el Partido Socialista, el gobierno, decía que había que confinar, el Partido Popular decía que no. Presionaron, de hecho, para salir, porque el gobierno lo que quería era hacer una última prórroga y no le dejaron. Y luego siempre han estado pues en una postura contraria a la del gobierno, que la verdad no me aclaro si la postura del Partido Popular termina de ser la de decretar el estado de alarma en absoluto o termina de ser la de la liberación plena, porque como cada semana o cada 15 días tienen otra, pues la verdad que no me termina de quedar claro.
Yo creo que no podemos caer, y de verdad, Ada, ya fuera de la política y demás, eso de echar la culpa a las personas, de la sociedad, de decir la culpable que tengamos número de contagios, me parece irresponsable, porque Italia también tiene una sociedad muy abierta, que se conecta y demás, y han tenido muy buenos resultados con el hecho de la pandemia, y no significa que los alemanes o los ingleses o los franceses sean más mejores que nosotros a la hora de usar las mascarillas y demás, porque incluso mi hermana vive en Alemania, me ha mandado vídeos de lugares en los que están de ocio o de fiesta, como los que hemos visto aquí, sin mascarilla, la gente bailando y demás, lo que hace falta, si es verdad que esa imprudencia que pasa en España, como pasa en cualquier parte del mundo, esa imprudencia es mala y no ayuda a luchar contra el COVID, pero tampoco podemos echar la culpa al 100% a la sociedad. Lo que hace falta ver por qué en Alemania, que tiene el doble de población que nosotros, tiene 3 veces menos casos detectados que nosotros, es decir, la reproducción del virus ha sido mucho menor y hay menos mortalidad, y tienen una situación mucho más controlada como la que tiene España. Eso es lo que habría que mirar, ¿no? Y porque Alemania además no hizo un confinamiento total como hizo España, hizo un confinamiento diferente y empleó más medios para luchar y detectar el virus. Y a día de hoy Alemania tiene un pronóstico económico 4 veces mejor que el que tiene España, que además es el único país que empeora en sus datos macroeconómicos según el Fondo Monetario Internacional.
Bueno, pues vamos a ver qué es lo que ocurre.
Que digo que aclarar que nadie ha culpabilizado a la sociedad del COVID. Evidentemente no ha sido la sociedad española la que ha traído el COVID y los que nos hemos querido fastidiar a nosotros mismos. Sí decir que ante la pregunta de si el confinamiento fue buena o no medida, yo pongo como enfoque también el tema de la imprudencia de las personas para tener en cuenta que cuál era u otra fórmula para poder bajar esa línea que teníamos de contagios. Esa fue mi respuesta. En ningún momento yo culpabilicé a la sociedad del COVID, pero
porque me ha parecido que la sociedad española era como irresponsable comparada con otros.
Sí, pero a la pregunta, Zeus, te recuerdo la pregunta que nos hizo el presentador en este caso, que es si era buena o no medida el confinamiento. No, la pregunta no fue cuál era el origen del COVID, era si era buena o no el confinamiento.
Ya, pero yo lo que quería era contestarte lo que tú has dicho, lo que más sigo a entender, en el sentido de que parece que cargaste como la sociedad española es diferente a las otras sociedades, como que nosotros pues ya somos imprudentes y nos contagiamos y tenemos mayor nivel de contagio, cuando realmente somos muy parecidos a la sociedad italiana, y viendo imágenes de Alemania y demás es muy parecido, porque al final la gente sale de ocio, se junta con los amigos, y ahora más en ellos que están en épocas que hacen mucho ocio en casa. Al final también hace falta más restadores, más test, porque mira, comparado con Alemania, te hacen una prueba en el aeropuerto, te hacen una prueba en una estación de tren o una de guagua. Y eso es lo que hace falta en España.
Pero volviendo a la pregunta originaria, en todos estos países también hubo confinamiento.
Pero no hubo confinamiento tan duro como tuvo España. Alemania no tuvo confinamiento.
Es una tesis que también mantienen algunos sociólogos, y es que La manera de ser de los españoles es completamente diferente a la manera de ser, por ejemplo, de algunos países nórdicos, que somos más fríos. Nosotros tenemos más contacto entre sí, nos abrazamos más, nos besamos más, pero también es cierto lo que dice Zeus, que en Italia, al fin y al cabo, pues siguen siendo latinos de sangre caliente como los españoles, y no se ha visto esa tasa de contagio tan alta, por lo menos en este segundo rebrote. Chicos, nos tenemos que ir. Zeus, será hasta la semana que viene. Un abrazo.
Igualmente.
Ada, un beso, un abrazo también para ti. Hasta la semana que viene. Adiós.
Un saludo.
FM y en Onda Media.
COPE Gran Canaria.
Buscamos las noticias de última hora, eso sí, de forma breve, en titulares. Vamos a actualizar la información. Adelante, Ainhoa.
El Parlamento de Canarias ha aprobado por unanimidad una proposición no de ley del grupo Sí Podemos en el que insta al gobierno canario a que diseñe un plan de choque estratégico contra el abandono y maltrato animal en colaboración con cabildos, ayuntamientos, entidades de protección animal y colegios de veterinarios. Además, Comisiones Obreras ha reclamado promover inversiones que generen empleo a las administraciones públicas de Canarias, cuyo gasto en contratación de obras y servicios se ha reducido en más de 8,5 millones de euros en el último trimestre respecto a lo inicialmente previsto. Y un último apunte: un hombre de 69 años resultó muerto anoche tras caerse por una ladera de unos 20 metros de altura en una carretera secundaria que conduce desde Arteara hasta Yagaures, en el barranco de Fataga.
Volveremos a actualizar la información cuando finalice el programa, esto es a la una de la tarde. Nos quedan 25 minutos para ello. No te vayas muy lejos, Ainhoa. Vamos con la noticia saludable.
Talasso Gloria patrocina la noticia saludable del día.
Y cuéntame, ¿de qué vas a hablar hoy?
Hoy vamos a hablar de los beneficios que se obtienen al caminar. Entre otros, disminuye el riesgo de ser hipertenso en pacientes con hipertensión arterial, reduce los valores de la presión arterial, también produce efectos favorables sobre el colesterol. El caminar de forma regular puede ayudar a reducir el colesterol LDL al ayudar a bajar el peso y reducir el estrés. También previene la aparición de la diabetes. Las personas que no realizan actividad física son más propensas a tener diabetes porque no queman el azúcar que consumen. También aumenta los niveles de vitamina D en nuestro cuerpo, ayuda a perder peso caminando 40 o 45 minutos de una sola vez. Empezaremos a quemar a partir de los 20 o 25 minutos. Caminar evita la obesidad y los depósitos de celulitis, ayuda a tomar menos medicamentos y también mejora la circulación.
Muchísimas gracias, Ainhoa. 12:37. Se sabrá si realmente tendremos carnaval en 2020. Ya saben ustedes que por regla general se celebra entre febrero y marzo, pues todo depende de la Semana Santa, ¿no? Y teniendo en cuenta pues que no se llegaba por el tema de la pandemia, pues se decidió posponerlo para finales de abril, principios de mayo, pero parece ser que tampoco se llega a esta fecha. Esta tarde se reúnen los grupos del carnaval para tomar una determinación. Será a las 6 de la tarde. Nosotros vamos a hablar de carnaval precisamente con el presidente de la FIGRUC, los grupos del carnaval, la Federación de Grupos del Carnaval, y tenemos a José María González al otro lado del hilo telefónico. Hola José, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenos días.
Buenos días, Javier. ¿Qué tal? Buenos días a todos.
Bueno, claro, todos nos preguntamos qué puede pasar esta tarde. Yo no sé si te han dicho algo, comparsas, bueno, murgas, pues de en definitiva momento... todos grupos del carnaval.
Sí, la verdad que de momento estamos muy a la espera o a la expectativa de lo que nos quiera comentar hoy Sociedad de Promoción junto con la concejala, ya que, bueno, nosotros la última información que tenemos, aparte de este último mes, que yo estaba en contacto con el coordinador de grupos, pues un poco presionando para que se produjera un encuentro que en principio iba a estar previsto para enero y que no se podía permitir, más que nada porque no podemos seguir a la espera, y yo creo que ya hoy se va a decidir lo que tenga que pasar.
Porque ensayando no se está haciendo, ¿no? Teniendo en cuenta que no se pueden reunir grupos de más de 10 personas, entiendo que no.
Claro, es inviable. Es más, a lo mejor alguna agrupación que tenga menos componentes, pues tiene por voces 10 personas o menos y se lo podría permitir, pero es que el 90% no es así. Claro. Entonces, es algo totalmente... sería un riesgo terrible y no estamos dispuestos a correr ese riesgo.
Y teniendo en cuenta que esto, aunque mejora, parece que las medidas restrictivas se van a mantener porque están dando buenos resultados, pues aunque te pregunto si mañana se levanta estas medidas y se pueden reunir más de 10 personas, ¿daría tiempo para abril?
Sinceramente, no soy director de murga, no soy diseñador, ni tengo nada que ver con todo lo que es el trabajo que lleva esos 9 meses, pero sí soy murguero principalmente y tengo claro que ensayar 4 temas para tener la calidad que todos nos exigimos, por eso lo brindar al pueblo, creo que es bastante complicado en tan poco tiempo. Y menos sin saber aún si esas medidas restrictivas se van a levantar, si van a preferir esperar porque están dando resultados y asegurar un poco más. Es que tampoco son temas que nosotros controlamos, al fin y al cabo, esa es la expectativa que tenemos y a la espera que de esta tarde.
Santa Cruz de Tenerife, como sabes, ha decidido suspenderla. ¿Sería muy descabellado seguir los pasos de Santa Cruz de Tenerife o de repente deberíamos haberla anunciado antes, José?
A ver, no me cansaré de repetir que es un drama. Suspender el carnaval es un drama en muchísimos aspectos. Como todos, te pongo lo que la mayoría quizás piensa y es la fiesta. Eso sería el último. El primer drama es la cantidad de trabajo, la carrera que tenemos hacia la fiesta de interés turístico internacional, todo el dinero que mueve el turismo. O sea, es un drama, pero también es verdad que ahora mismo yo personalmente creo que es lo más viable, seguir los pasos de nuestros vecinos, porque es que no queda de otra. Al final intentamos apurar al máximo, pero yo creo que es complicado llegar.
Claro, es que ya hablamos nosotros con Inmaculada Medina, la concejala de carnaval, y nos decía galas, concursos, no, es evidente. Cabalgata, evidentemente tampoco. Adelantaba aquí que se suspendía la cabalgata de Reyes, pues imagino que la del carnaval, que es multitudinaria, muchísimo más, se multiplica por 10 a la de Reyes tampoco. Y los mogollones, evidentemente tampoco, claro, con este panorama, si celebramos un carnaval, sí. ¿Cómo será?
Es que yo sinceramente no lo visualizo. Recuerdo aquella reunión última en el edificio Miguel, donde también se nos citó, digamos, a los máximos responsables y donde se barajaron diferentes escenarios, algunos muy virtuales, etcétera, etcétera. O sea, es que yo no lo veo de ninguna manera ahora mismo, sinceramente. Creo que es algo que se nos va de las manos y que tenemos que asumir que la pandemia ha podido también con el carnaval.
Claro, lo que pasa es que pueden estar heridas de muerte, ¿no? Entiendo, no sé si tú me corriges, las murgas, los grupos del carnaval, todos, murgas, comparsas, al fin y al cabo, pues todo lo que mueve el carnaval, si no tiene la subvención de este año, si no generan economía este año, ¿no?
Hombre, principalmente la economía que genera un grupo durante el año es para autoabastecerse o para sustentar, todo lo que conlleva un disfraz, etcétera. Si no hubiera carnaval, entiendo que el movimiento no sería tanto ni tan grande. Así que, bueno, es algo que seguramente cada grupo determinará de forma privada cómo va a llevar esos gastos que aún así te vamos a tener anualmente, como siempre.
Pues esta tarde a las 6 sabremos algo, pero parece que no pinta bien, ¿no?
No, parece que no, la verdad, Javier. Pero bueno, ahora quizás es lo más es lo más coherente, sin duda.
Sí, lo más prudente, es lo más prudente, no cabe la menor duda. José María González, muchísimas gracias, como siempre, por atender a la Copa. Un abrazo.
Gracias, un abrazo.
En FM y en Onda Media,
COPE Gran Canaria.
Cuidamos la fruta como ella te cuida a ti. Cuidamos el sabor original desde el primer día. Llevamos 3 generaciones cuidando nuestra receta única. El sabor de siempre. Libis, nuestro sabor.
Te lo cuento sin rodeos. Nuevo Nissan Juke, el mejor coche del año en Canarias, solo por este mes, con el mejor precio del año y sin sorpresas. Nuevo Nissan Juke Accenta por solo 15.870 euros, financiando con RCI Bank Magic Plan 3D.
Véalo en Brisa Motor y sus sucursales.
Los Lenguas Cortadas, un libro que entrelaza leyenda y certezas científicas sobre los primeros pobladores de Canarias. ¿De dónde y cómo vinieron? ¿Quién los trajo? Los Lenguas Cortadas, un libro apasionante y lleno de suspense. Una experiencia inolvidable. Los Lenguas Cortadas, de venta en todas las librerías y El Corte Inglés.
La Irlandesa, en su empeño por ofrecer a las familias canarias productos sanos y de la más alta calidad, te trae la mejor leche de vacas felices que pastan libremente a diario en los verdes prados de Irlanda. Pruébala y te convencerá. La Irlandesa, creando pasiones.
Tu hija Carmen Delia reformó el baño de arriba abajo en el baño barato.
Con la crisis y los tipos de interés.
Ella es casada y el único tipo de interés para ella que yo sepa es su marido.
¿Y la crisis?
Otra vez, que lo compró todo en el baño barato y allí no hay crisis. Que hay buenos precios y buenas cosas accesibles para los bolsillos, chacho.
Si hay crisis, no hay que bañarse en baños caros, sino en baños baratos. La misma palabra lo dice.
Mira cómo lo sabe.
El baño barato en Las Palmas de Gran Canaria, en el Cebal. Dalí en Villerbajo, en Telde, en la urbanización Las Rubiesas, cruce de Melenara.
Dese un salto, Cristiana.
Sumergirse bajo el mar, sentir la arena bajo tus pies, que te hagan sonreír. En Hoteles THE lo hacemos posible. Nuestro cometido, hacerte feliz. Reserva en hotelesthe.com. Hoteles THE, más que hoteles, experiencias.
Romelpe en Telde. Ofertas y promociones. Recuerda que invertir en tu casa es invertir en ti. Tenemos todo en decoración, muebles, electrodomésticos, imagen y sonido, muebles de cocina y locales. Romelpe, muebles y decoración. Calle Navarra 13, Telde. Romelpe, garantía de bienestar. Teléfono 928-69-2483.
Fin de semana, Cristina tiene un plan.
Desde las 10 de la mañana hasta las 2, quiero contarte las mejores historias. Emocionarme contigo. Reírme contigo.
En COPE, de 10 de la mañana a 2 de la tarde, los sábados y domingos, el mejor entretenimiento lo encuentras en Fin de Semana, con Cristina López Schlichting. En FM y en Onda Media,
COPE Gran Canaria.
Son las 12:46, todos los miércoles, sobre esta hora aproximadamente, entra el cronista oficial de Las Palmas de Gran Canaria, también de la isla de Gran Canaria, Juan José Laforet, en su espacio Callejeando.
FM y en Onda Media,
COPE Gran Canaria.
El estado de la educación.
educación concertada le cuesta la mitad de
la nueva ley CELA, que podría aplicarse ya para el año que viene. La ley sigue su trámite hacia el Congreso sin el más mínimo consenso y en su contenido da un golpe casi mortal a la educación concertada.
Para comprender todo lo que te rodea es necesario un buen análisis.
Ni se contempla el tema de la salud mental. Esto va a costar muchísimo levantarlo.
Trastornos mentales, bajas laborales. En plena segunda ola del coronavirus, muchos países actúan ya pensando en lo que puede venir y en los efectos psicológicos.
De lunes a viernes, desde las 7 de la tarde, Ángel Expósito no tiene rival. Y es la voz que te cuenta en la linterna de COPE todo lo que necesitas saber. En FM y en Onda Media,
COPE Gran Canaria.
Son las 12:48, a esta hora de la mañana vamos a saludar a Juan Toral, él es médico de urgencia del Centro de Salud de Maspalomas, lo tenemos ya al otro lado del hilo telefónico y quiero charlar con él de un hilo precisamente que creó en Twitter y que nos llamó poderosamente la atención porque supone un testimonio de primera mano terrible, desgarrador, sobre la atención a los inmigrantes, es decir, cómo llegan, cómo vienen los inmigrantes después de esa tremenda y terrible travesía en busca de un futuro mejor. Doctor, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenos días, don Juan.
Buenos días, ¿cómo estamos?
Oye, ¿y qué fue con lo que te encontraste? Estabas trabajando, te llamaron de urgencias, y cuando lo recibiste, cuando lo viste, ¿qué fue lo que pasó, Juan?
Bueno, el protocolo, normalmente cuando las pateras no son muy grandes, entre el servicio de Servicio Canario de Salud que se desplaza, la ambulancia y la Cruz Roja, pues se dan y se bastan para la asistencia. Lo que pasa, bueno, que el pasado lunes, festivo, 12 de la noche, empezamos la guardia a las 9 de la mañana, cuando ya estás cansado y ya pesa todo mucho, pues recibimos la llamada que habían avistado una patera muy cerca de Arguineguín y que habían visto cuatro pacientes en estado muy grave, y así que bueno, que nos preparáramos, que fuéramos para allá. Y efectivamente, cuando llegamos allí a la tienda de campaña, montada como hospitalito de campaña, pues te puedo imaginar, un desastre. Después de 9 días de travesía, había cuatro efectivamente sin tensión, hipotensos, con una hipotermia terrible, desorientados, con baja conciencia. Y medicina urgencia, salvar vidas, que bastante se la han jugado para llegar hasta acá. Y bueno, desgarrador al final, bueno, por muchas prisas, cuando están en esa situación, pues es imposible, es muy complicado cogerle una vía para ponerle suero, para hidratarle, las venas están colapsadas. Pero bueno, al final, afortunadamente, al final conseguimos esas cuatro vidas estabilizarlas, aunque uno se tuvo que intubar, pero bueno, la verdad que fue una experiencia muy dura, porque cuando se habla de la inmigración, de las pateras y demás, parece como que aunque nos pilla de cerca, no va con nosotros. Pero cuando uno está, tiene la, yo creo que la buena suerte de verlo en persona, yo creo que es una lección de vida que se lleva para siempre, porque bueno, te quedas con la situación, te quedas con las miradas, y yo creo que si aprendemos y leemos entre líneas, pues al final es una lección de vida la que podemos sacar de estas situaciones.
Juan, ¿la peor experiencia que has vivido en tu carrera profesional?
Bueno, llevo 10 años trabajando en urgencias, y en urgencias, tanto hospitalarias como de ambulancia y demás, se ve de todo. Lo que pasa que, bueno, yo creo que, bueno, cuando hace un diagnóstico una persona joven, duro y demás, es bastante duro, y también te lo lleva a casa y te duele. Claro. Pero ver ese hospitalito, ver, por un lado, los gritos de los que estaban muy mal, medio desorientados, pero luego el silencio atroz del resto, que no tenían fuerza ni para quejarse, con una herida y una lesión increíbles, pero ni se quejaban, y no sé, los miraba a los ojos, y muy duro, muy duro.
En el tuit hablas de lesiones en el cuerpo jamás vistas, sí. Trozos de piel arrancados, úlceras que dejaban ver el hueso. Sí, sí, pero sobre todo esas miradas de miedo que una vez que las ves no puedes olvidarla.
No, precisamente esa úlcera es que me llamó poderosamente la atención, porque fue una de las personas que llegaron. Ya al final, cuando ya habíamos conseguido estabilizar a los cuatro y mandándolos para el hospital, medio levantó la mano, llegamos, estaba tiritando. los pantalones que le habían puesto estaban chorreando de pipí, se había meado y bueno, no se quejaba de dolor, no se quejaba de nada, solo quería ayuda. Y al quitarle el pantalón, una úlcera en la zona del sacro, en la parte alta del trasero, vamos, yo en mi vida había visto ese tipo de úlcera, llegaba hasta el hueso y no se quejaba. Lo único era esa mirada que cuando te cruzas con ella es difícil explicarla con palabras, pero es que te llega al alma y es que no la olvidas. Es más que los gritos, más que el olor, más que la sangre, más que el correr, más que el trabajar con las gafas del EPI empañadas, que lo hace aún todo más difícil. Yo creo que son las miradas lo que se tatúan y se graban en la mente.
Claro, esas miradas que son muy difíciles de olvidarlas, ¿verdad? Y que vienen como un flash invasivo a la cabeza. Cuando te ven, cuando ellos ven que viene un sanitario y por fin, pues parece que va a poner cierta solución a los problemas que tienen de salud, ¿qué es lo que dicen? No sé si te hablan, su mirada, que un poco qué es lo que pasa, qué es lo que te dicen.
Habla muy poco o nada. Primero no tienen fuerza y demás, y luego los que están malos es que, o sea, está un médico ciente desvariando, balbucea, inintensible. Es verdad que, bueno, si medio parloteas francés te puedes la mayoría de las veces intentar entender un poco, pero en ese momento inicial la tónica general es el silencio. No sé si es el shock, la impresión, no sé, pero esas primeras horas son de bastante silencio. Pero vamos, yo desde aquí quiero lanzar mi admiración, porque bueno, al final yo estoy trabajando en mi guardia, estoy en Maspalomas y me sacan y voy, y al final de cuentas es mi jornada de trabajo. Pero hay muchos voluntarios de Cruz Roja que están todos los días, hay 6 médicos de Bilbao que normalmente van todos los años a Angola y están por el tema de los confinamientos y demás, no pudieron ir para ayuda humanitaria, han cogido sus vacaciones y se han venido al tablero para cuando hay una patera, lo avisan, van a ayuda. Gente que de verdad, de manera altruista y demás, están ahí al pie del cañón, y yo creo que esa gente se merece un monumento, porque al final, bueno, los políticos se les llena la boca, hacen un poco un circo mediático en ocasiones, por desgracia, de todo esto, pero al final hay gente con buen corazón. Lo que pasa es que, bueno, en este mundo de la tecnología, de la inmediatez y demás, pues parece que lo malo hace más ruido que lo bueno.
Juan, decía Teresa de Calcuta que lo peor de la pobreza es el olor. ¿Cuál es el olor de la inmigración cuando llegan, como dices tú, en 4 pateras que se hacen llamar embarcación durante 5, 6, 7, 8, 10 días en alta mar?
Pues bueno, el olor a humedad, el olor a salitre, el olor a sangre, el olor a pus, a infección, al pie de patera, que por desgracia nos llegó uno esta última patera, y esos pies de patera normalmente terminan con amputaciones. El olor al pipí, a la caca, al estar hacinado durante 8 o 9 días en un barco por 30 o 40 personas. No sé, una mezcla de olor y de sensaciones que es difícil de explicar si uno no lo ve, pero que cuando uno lo siente, es un olor que te impregna y te lo llevas para ti.
La sensación o la dimensión que tiene la inmigración es otra cuando pasas por el trance que has pasado tú. ¿Deberíamos pasar todos por esto, por algo parecido, para conocer de primera mano lo que significa la inmigración y lo mal que lo pasan estas personas? ¿Es aleccionadora, te pregunto, Juan, la experiencia que has tenido tú?
Es muy aleccionadora, pero bueno, tampoco tenemos que pretender hacer de la inmigración un circo. Entiéndeme como lo digo, o sea, yo creo que sobre todo no tenemos que caer en la trampa que nos ponen, y es frivolizar con el tema de la inmigración, porque es que, bueno, la verdad que aquí en Canarias pues la estamos viviendo muy de cerca y podemos tener más bases o más argumentos para opinar, pero el resto de la gente pues opina desde una zona del interior, desde la península, donde no hay mar, donde no hay puerto, donde no llega nunca una patera, donde escuchan a un político, escuchan a otro, escuchan cómo frivolizan en Italia, en Lampedusa, y cómo se toma esto como un tema así, un poco que da voto o quita en función de cómo se trate y quién lo trate. Y yo creo que, bueno, que la gente tiene que ser consciente que efectivamente que la inmigración pues es un problema mundial de difícil abordaje, y yo la verdad no tengo ni la solución ni la respuesta.
Sí, sí.
Pero yo creo que no tenemos que caer en la trampa de criminalizar al inmigrante, a las personas que llegan. Tenemos que mirar más arriba y abordar el problema de la inmigración, porque al final detrás de este problema hay mucha mafia, hay mucho dinero, hay mucha gente haciéndose rica con la inmigración.
Sí.
Pero bueno, yo creo que la gente no tiene que caer en la trampa, y al final lo fácil es decir, vaya, el negrito este o el moro de turno que viene aquí, que le van a dar una paga, le van a dar una subvención, que yo no tengo ni para final de mes y demás, porque primero es mentira, y segundo, al final, pues nos estamos pegando un tiro en el pie.
Ya para acabar, Juan, fueron cuatro inmigrantes muy malitos, ¿no? Hipotermia franca, al borde del colapso, terrible todo lo que nos estás contando. Me puedo imaginar cómo puede ser eso con un fallecido en el interior. Y sobre todo, cómo pueden llegar algunos niños, algunos bebés también, o mujeres embarazadas aquí. Esto tiene que ser tremendo, ¿no?
Pues imagínate cuando llegan madres que han perdido a su hijo. Yo creo que más duro que eso, difícil enfrentarte a una situación así, y por desgracia se está dando, y se está dando con cierta frecuencia. Sí, la verdad es que al final cada persona que viene tiene su historia, tiene sus motivos para venir, y bueno, yo creo que no tienen que tener un presente muy alentador cuando se montan en un trozo de madera y se echan a alta mar a donde le lleve.
Juan, un segundo, que estamos fuera de tiempo. ¿Lo que se va a quedar, lo que no se va a borrar, es la mirada?
Sí, sí. A mí es lo que me llevé sobre todo, es las miradas y el miedo de las miradas.
Juan Toral, médico de urgencias del Centro de Salud de Maspalomas, muchísimas gracias por contarnos este testimonio, que yo creo que es necesario, es fundamental para ver de primera mano, de forma real, y mirar a los ojos el gravísimo problema de la inmigración. Un abrazo, Juan, gracias.
Muchas gracias.
Bueno, con ese testimonio ponemos el punto y final. Será hasta mañana. Estuvo Julio Abreu, Marcelo Cordobés en la realización técnica, y Noa Martín en la producción. Les habló Javier Benítez. Adiós, buenas tardes.